Señorías, buenos días. Vayan ocupando sus escaños, por favor, para dar comienzo a la sesión plenaria. Gracias, señoría. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria. Ruego, señorías, que tomen asiento. Pero antes de comenzar esta sesión, teniendo en cuenta que se ha producido, desgraciadamente, un nuevo crimen machista en Canarias, una lacra que, desgraciadamente, sigue golpeando a esta sociedad, a esta familias, en este caso afectadas directamente por este drama, por esta lacra que no conseguimos erradicar del todo y de cuyo compromiso para tratar de eliminarla es un compromiso de todos y de todas, especialmente de este Parlamento. Por ese motivo, señorías, quiero, en memoria de Josefina, comenzar esta sesión plenaria guardando un minuto de silencio. Muchas gracias, señoría. Señoría, damos comienzo a la sesión plenaria con las preguntas orales en pleno. Comenzamos con pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre las solicitudes de proyectos que presentan la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a los fondos europeos del Next Generation y Unión Europea para atender las actuales necesidades sociales y económicas debidas a la pandemia, dirigida a la Presidencia del Gobierno. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente del Parlamento, señor presidente del Gobierno. Esta pregunta, la respuesta es obvia. Yo sé que el presidente del Gobierno va a responder que las universidades canarias necesitan el apoyo del Gobierno para atender sus necesidades, para atender la modernización que en este momento requieren las universidades canarias. Pero formulo la pregunta, señor presidente del Gobierno, porque cuando firmamos el pacto para la gobernabilidad de Canarias, las cuatro fuerzas políticas, había una cláusula que decía que se haría un plan especial para atender las necesidades y singulares de las universidades canarias. Y ahora lo tenemos a la vista. Es decir, en este momento tenemos la posibilidad de disponer de fondos para que nuestras universidades canarias se puedan actualizar y puedan llevar a cabo la modernización que requieren las mismas. Que dicho sea de paso, es verdad que la Universidad de La Laguna tiene una trayectoria vital en edad muy superior a la de Las Palmas de Gran Canaria, y me alegra enormemente porque es de las 81 universidades del país, de las 12, una de ellas es la Universidad de La Laguna, que cumple con las exigencias del Ministerio de Universidades en materia de investigación. Todas ellas han presentado proyectos, la Universidad de La Laguna del orden de 50 proyectos que tienen que ver con inversiones. Es verdad que el señor vicepresidente del Gobierno y consejero económico, como bien me decía hace muy pocos días, las inversiones en materia de infraestructuras encajan más en los proyectos del sexenio de los recursos que vienen de Europa. Y ahora estamos, ahí hay varios para nuevas facultades de rehabilitación de infraestructuras e inclusive para centros de alojamientos de estudiantes, que vienen muy bien porque las islas no capitalinas, a veces los alumnos que vienen de las islas se ven negros para encontrar alojamiento, y en este caso concreto el que haya un parque de las Islas 2 en la Universidad de La Laguna u otro similar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogen a los estudiantes, en un caso de Lanzarote, Fuerteventura, de La Palma, La Gomera y El Hierro. Por eso, para la eficiencia energética, la digitalización y una serie de proyectos me gustaría.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente, tiene la palabra. Adelante.
Buenos días, y sí, muchas gracias, señor Curbelo. Como saben, hay mecanismos que han sido aprobados con fondos europeos. Por un lado están los fondos REACT. El Gobierno de Canarias ha presentado una propuesta al Ministerio de Hacienda para esos 635 millones de euros en dos años, que van destinados a educación, unos 120 millones de euros. Es la propuesta que estamos a expensas de la aprobación del Ministerio para poder invertirla en educación, y ahí tiene las universidades canarias un papel protagonista en la decisión de esos fondos, de esos 120 millones de euros. Junto a ello están los mecanismos de recuperación y resiliencia, que, como saben ustedes, estaba previsto que hoy se aprobara en el Consejo de Ministros. Se va a aprobar el programa que presentará España a la Unión Europea este mes, no será hoy, pero será este mes. Y ahí tenemos, por un lado, unos 186 millones de euros en dos apartados, por un lado digitalización, por otro movilidad y perfeccionamiento del profesorado para todas las universidades del país, 186 millones de euros. Cierto que esa cantidad no está sectorizada, no está individualizada, por tanto no podemos en estos momentos afirmar qué partida es la que tendrán las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna, pero indudablemente habrá partidas importantes para los proyectos que ellos han presentado. De ellos se han producido reuniones sectoriales entre la Consejería de Educación y el Ministerio de Educación y Universidades del Gobierno de España, y así tenemos algunas partidas que están sectorizadas, por ejemplo, para las escuelas de 0 a 3 años, 12 millones en el año 21, casi 20 en el 22 y cerca de 8 para el año 23, que serán 1.300 plazas por año, escuelas 0 a 3 años. Para enseñanza digital, más de 12 millones y medio. Para la formación profesional también hay partidas importantes, millonarias, lo mismo que para libros de texto, atención al alumnado vulnerable y otros apartados. Y sí, las universidades han presentado una serie de proyectos. Algunos tienen que ver con inversiones, otros tienen que ver con la digitalización, con la modernización. Han sido recabados por el Gobierno de Canarias para poder buscarle el acomodo dentro de los fondos que vienen de Europa y también los propios para poder responder. Y sin duda, junto a ello, la apuesta clara por la innovación, por la investigación, por el desarrollo tecnológico, que es imprescindible también en ambas universidades. Yo confío en que todos estos fondos, que deben servir para transformar la economía de Canarias, sirvan también para modernizar y darle un plus importante a las dos universidades como centros formadores fundamentales de nuestra sociedad.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre la reunión con el ministro de Política Territorial y Función Pública sobre los avances en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Campos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente del Gobierno. La pregunta básicamente es conocer los avances en esa reciente reunión con el ministro Iceta en los distintos ámbitos con los que pudo despachar con él, pero de manera muy especial en cuanto al desarrollo de nuestro estatuto. En principio, noticias positivas, quizás más que positivas, esperanzadoras. Lo digo porque hasta que no conozcamos el desarrollo exacto, concreto, de alguna de esas transferencias que se han comprometido, incluso con una fecha probable este verano, sobre todo en la gestión del litoral, sobre todo por la experiencia que tenemos, desgraciadamente, con los distintos gobiernos de España, pues lo planteo más que como positivo, como esperanzadora, y me gustaría que nos diera cuenta de las mismas. Desde Nueva Canaria hemos defendido de manera clara, en el último momento, en el estado del debate de la nacionalidad, la importancia capital del desarrollo de nuestro estatuto. No como parte de una agenda, sino como una prioridad absoluta de este Gobierno, una prioridad absoluta para esta tierra. Tenemos que entenderlo como la expresión política que nos permite avanzar en autogobierno y entender que siempre nos fue mejor cuando las competencias estuvieron centradas aquí, las decisiones se tomaron aquí y no por personas que a más de 2.000 kilómetros, como decía, hay que explicarles constantemente qué significa vivir en Canarias. La gestión de nuestras costas, de nuestro litoral, es uno de esos elementos. Nos gustaría conocer con detalle el marco de la conversación de lo tratado con el ministro. Asistimos en estos días, lamentablemente, a la interpretación que algunos hacen de esa gestión, que pase de manos estatales a manos canarias en el desarrollo de nuestro litoral. Lo digo porque da la sensación de que cuando está en manos de otro, con ese complejo de inferioridad que algunos tienen, las cosas van mejor que cuando tenemos radicadas aquí nuestras competencias. Recordarles que muchos de los desmanes que en nuestras costas se han desarrollado los últimos 40, 50, 60 años estaban precisamente radicadas las tomas de decisiones en Madrid. Pero no podemos quedarnos solo ahí. El artículo 144.3 es fundamental desde el punto de vista de la gestión migratoria, de tener una política propia. Tenemos que estar donde se hable y donde se decide de migración que afecta a esta tierra. Y no olvidemos que los tiempos de Madrid nunca fueron, no son y, desgraciadamente, nunca serán los tiempos de Canarias ni las necesidades de Canarias.
Muchas gracias, señor Campos. Un segundo. Bien, señor presidente.
Gracias. Creo, señor Campos, que fue una reunión fructífera. Yo agradecí al ministro de Política Territorial el que respondiera a esta comunidad autónoma en esa cita oficial, siendo la primera comunidad que recibía como nuevo ministro de Política Territorial y Función Pública. Y no fue una reunión sin más. Fue una reunión con compromiso, fue el pasado 6 de abril, y el primer compromiso que adquirió Miquel Iceta fue que en verano, previsiblemente en el mes de junio, fue su frase, tuviésemos en Canarias la constitución de la Comisión de Cooperación Canarias-Estado, que, si recuerdan bien, el año pasado, el 23 de junio, se aprobó por el Consejo de Ministros su constitución para distintas comunidades, Extremadura, Canarias, Baleares, Cataluña y Navarra, y somos los primeros que hemos sido preconvocados de todas esas comunidades. Y en esa constitución no solamente vamos a quedarnos en la constitución, sino que la voluntad del Ministerio, que ha requerido también a Transición Ecológica el que se pueda agilizar ese trámite, es que pase ya en esa reunión a Canarias la gestión y ordenación del litoral. Una demanda histórica de muchísimos años, de muchísimas décadas, que creo que es muy importante, y corroboro sus palabras, que esté en manos de la Comunidad Autónoma de Canarias. Exige medios, exige recursos, exige acuerdos, pero la voluntad, tanto del Gobierno de Canarias como del Ministerio, es que esto lo podamos tener ya en los meses próximos, antes, como digo, del verano. Junto a ello, hay que aclarar también otras áreas, como la competencia de mercado y también la tutela financiera, que desde el mes de octubre-noviembre, según el Estatuto de Autonomía, está en competencia de la Comunidad Autónoma, pero tenemos que aclarar que no puede ser transferida sin más o trasladada sin más, sino que se precisan también recursos, medios, expedientes y otras circunstancias que han sido acordados también por el Gobierno de Canarias de manera oficial y desde el año pasado en su Consejo de Gobierno. Y, por tanto, yo creo que vamos a tener talante de alguien que también viene de una autonomía, que tiene un criterio de autogobierno, que conoce lo que es la realidad de su territorio y también estoy convencido que va a conocer la de nuestra tierra, la de Canarias, y me quedo con que después de mucho tiempo de intentar tener competencias como la de la gestión y el litoral y la ordenación del litoral, podamos tenerlo, como digo, en los próximos meses. Entre tanto, el Ministerio y la Consejería han tenido reuniones diversas que se han producido incluso hace dos semanas y una semana, con el consejero en Madrid, cerrando algunos aspectos con el Ministerio de Transición Ecológica, tenemos que ir caminando. El anterior secretario de Estado fue el que ya nos avanzó estas tres competencias y tenemos que caminar con el resto del Estatuto de Autonomía. Y, por tanto, creo que vamos por el camino correcto.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña Vidina Espino Ramírez, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si garantiza la seguridad de la vacuna, la seguridad de la vacuna de AstraZeneca a aquellas personas a las que le está siendo administrada en Canarias, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Espino, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señor Torres, me gustaría saber si el Gobierno tiene garantías acerca de la vacuna de AstraZeneca y, sobre todo, qué va a pasar con aquellas personas menores de 60 años a los que ya se les administró la primera dosis de esta vacuna y en 2 semanas tendría que administrárseles la segunda dosis. Gracias.
Muchas gracias, señor Espino. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Espino. Como bien sabe, la garantía científica de las vacunas las establecen los órganos oficiales, que son distintos. Ahí está la Agencia Europea, la Agencia Española, está la Comisión Interterritorial, está la ponencia científica, que garantizan que todas las vacunas tienen sus parabienes para ser inoculadas. Ha habido dificultades con una de ellas, que incluso ha exigido una revaloración. Yo lo que he lanzado claramente es el mensaje de aquellas personas que han estado vacunadas y pasan los 4 días de los efectos secundarios con la AstraZeneca, tienen seguridad de un 70% de inmunización y, por tanto, no son los gobiernos los que garantizan la validez científica, lógicamente son los órganos científicos.
Sí, gracias, señor presidente. Señor Espino, le he dado algunos segundos de más porque el reloj está hoy incorrecto, pero no pasa nada. Adelante.
Señor Torres, no me ha contestado qué va a pasar con los menores de 60 que ya recibieron la primera dosis. Mire, los ciudadanos necesitan certidumbre sobre la vacunación y también transparencia. ¿Por qué no ha contestado su Gobierno a una pregunta que le ha hecho esta diputada por escrito de qué miembros del Ejecutivo o altos cargos se han vacunado en este tiempo y en qué fecha lo hicieron? ¿Qué tiene que ocultar su Gobierno para no facilitar esa información? Y estoy de acuerdo con usted en que hay que escuchar a los científicos. Es más, quiero poner en valor que precisamente ha sido una mujer científica. Gracias a ella tenemos en estos momentos 2 de las vacunas más efectivas para luchar contra esta pandemia. Y quiero hacer este inciso porque estamos en el siglo XXI y el papel de la mujer es ahora bien distinto. Aunque hay miembros de su Gobierno que parece que tienen la mentalidad todavía, señor Torres, en el siglo XIX. Es la segunda vez que se lo digo desde esta tribuna, señor Torres. Corte de una vez las actitudes machistas de algunos de los miembros de su Gobierno. Corte de una vez esas actitudes. Porque, miren, ¿sabe lo que le dicen los hombres a las mujeres cuando las maltratan? Les dicen que son tontas, que no valen para nada, que son ridículas. ¿Saben lo que dicen algunos de los miembros de su Gobierno de forma sistemática a las diputadas de la oposición? Que somos ignorantes, que no comprendemos lo que leemos, que somos ridículas. ¿Les suena, señor Torres? Mira, ahora estaría bien que el señor Pérez pidiera el turno por alusiones para hacer lo que no hizo en la Comisión de Gobernación, que es pedir disculpas a la diputada Astrid Pérez del Partido Popular. Pedir disculpas, y si no, señor Torres, que tengan una charlita estupenda con la directora de Igualdad del Gobierno de Canarias o con algún técnico del Instituto Canario de Igualdad, a ver si avanzan y se ponen al día. Porque si no lo hacen, señor Torres, debería usted cesar a esos consejeros. Porque un Gobierno que se dice feminista, un presidente que se dice feminista, no puede permitir tener consejeros, y no solo el señor Pérez, sabe que ha habido otros casos, tener consejeros que utilicen esas expresiones hacia diputadas de esta Cámara. Gracias.
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Un momento, señor presidente. Señora Espino, no la he querido interrumpir, aunque sabe usted perfectamente que acaba de incumplir claramente el reglamento de la Cámara, porque no ha tenido nada que ver su intervención con la pregunta formulada al Gobierno. La presidencia tiene la facultad de llamarla a la cuestión. No lo he querido hacer por la materia, exactamente por la materia a la que usted se estaba refiriendo, para que no se interpretase que desde la presidencia del Parlamento o desde la mesa del Parlamento se le llama a la cuestión en un tema tan sensible como este. Pero como los portavoces, y usted especialmente, es una persona que exige, y me parece bien como presidente del Parlamento, habitualmente el cumplimiento del reglamento de la Cámara, yo le pediría que en lo sucesivo, a usted y al resto de diputados, cuando quieran plantear alguna cuestión de las que deseen plantear, tienen todos los mecanismos parlamentarios para poderlo hacer. Y no utilizar torticeramente, de alguna manera, iniciativas parlamentarias para lo que no son. Por lo tanto, no la he querido interrumpir, no la he querido llamar a la cuestión, pero evidentemente su intervención no ha tenido nada que ver con la pregunta formulada al Gobierno. Puede usted formular todas las preguntas al Gobierno y las actividades de control que desee usted y cualquier otro diputado o diputada, pero simplemente no me parece, como presidente del Parlamento, correcto que se utilicen instrumentos parlamentarios para situaciones que no son y no corresponden. No tiene la palabra. La próxima vez no tiene la palabra, señor Espino. La próxima vez la llamaré al orden. No tiene la palabra. No se la voy a conceder. Señora Espino, no tiene la palabra. La llamo al orden, señora Espino. Gracias. La próxima vez que suceda algo parecido, no me quedará más remedio como presidente de la Cámara que solicitar al diputado o diputada que se ciña la cuestión para la que ha solicitado la intervención en este pleno. Señor presidente, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Si bien responderé a lo que es la cuestión, sí quiero decir lo siguiente, señora Espino. Yo he abogado de manera permanente para que haya el máximo respeto a los debates parlamentarios. En el último debate de la nacionalidad le trasladé a la portavoz del Grupo Popular, que era la campeona del descalificativo, hasta 9 me profirió: indecente, soberbio, vanidoso. Creo que son innecesarios para defender el postulado de alguien utilizando la palabra. No debemos utilizar los descalificativos. La misoginia es algo tremendamente grave. Lo es también la misandria, pero mucho más lo es, por razones obvias e históricas, la misoginia. Y cuando se produce y está demostrado, hay que atacarla, perseguirla y denostarla absolutamente. También es verdad que ha habido muchas intervenciones en este pleno de la oposición a miembros del Gobierno, incluso a mujeres del Gobierno duras, y a la inversa también. Y a la inversa, igual. Pero yo creo, sinceramente, que tenemos que bajar el pistón. Y en lo que es la pregunta en cuestión, primero, sobre la petición que han hecho, que me consta, sobre altos cargos, lo que me responden a mí desde el Servicio Canario de Salud es que hay una ley de protección de datos, pero si algún alto cargo se ha saltado el orden, indudablemente caerá toda la fuerza de este Gobierno sobre ese alto cargo, que no nos consta que tal cosa ocurriera. Sobre la AstraZeneca, lo que hemos lanzado no es el mensaje del Gobierno de Canarias, sino el propio mensaje del Gobierno de España, porque es una medida de carácter nacional. Quienes han sido inoculados con la primera dosis y han pasado los 4 días, que son los efectos secundarios, hay seguridad y tranquilidad. Se están suministrando a personas de más de 60 años. Ha habido reevaluación en toda la Unión Europea sobre la vacuna AstraZeneca y ha afectado el ritmo de vacunación también en Canarias, porque hemos recibido muchas más AstraZeneca que Pfizer o Moderna. En cualquier caso, seguiremos con el ritmo de vacunación al respecto.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Australia Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre valoración de la evolución de la gestión de la crisis migratoria en las islas, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Navarro, tiene la palabra.
Reproducida.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Y yo tendría casi que responder que la doy casi por respondida, señor Australio, porque yo creo que son 50, 60 iniciativas que tienen que ver con la inmigración irregular. Lo que ocurre es que no me suele preguntar a mí ni al Gobierno por lo que son nuestras competencias, que es la atención a los menores no acompañados. Y quiero responder de justicia diciendo que la atención del Gobierno de Canarias a lo que es su competencia, que son los menores no acompañados, es mejorable, debería ser perfecta, pero creo que es bastante, bastante ejemplar.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Navarro.
Triste, señor Torres. Una nueva tragedia este fin de semana. 4 fallecidos al sur de la Isla del Hierro, 46 desaparecidos, todos de la misma embarcación. Y a diferencia de usted, a mí se me encoge el corazón. ¿Y sabe qué? Me llena de rabia e impotencia. Me llena de rabia e impotencia, porque a pesar de ese peligro siguen viniendo a Canarias. Ayer 86 nuevos migrantes. ¿Y sabe qué hace Pedro Sánchez? No dar ninguna solución. ¿Sabe qué hace usted? Lamentarse y callarse. Lamentarse y callarse. Eso es lo que hace usted. porque sigue intentando tapar las vergüenzas a su jefe de fila. Lo que vimos, el escándalo que vimos la semana pasada en el centro de Las Raíces no tiene nombre. En el centro de retenciones hay menores, en el centro de menores hay mayores. ¿Sabe qué? Esto no puede seguir así y los canarios lo que quieren es una solución. Y no se lo dice solo el Partido Popular, escuche usted a las ONG, escuche usted a los trabajadores de los centros, escuche a los propios inmigrantes o por lo menos escuche a la gente de su partido, al alcalde de La Laguna o al presidente de esta Cámara, abro comillas. ¿Qué es lo que decía el presidente de la Cámara? El centro de Las Raíces hay que cerrarlo, no puede seguir así, no cumple las condiciones humanitarias mínimas. Esto es lo que hay, señor Torres. ¿Y sabe qué ha hecho el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez? Con un 52% de inmigrantes irregulares que vienen a Canarias de Marruecos, se ha ido de excursión a Angola. Angola. Y a la vuelta, por el qué dirán, para unas horas en Senegal, el 20% de los inmigrantes que nos viene, y en vez de acelerar las repatriaciones lo que hace es meterse en la campaña electoral de Madrid, pues diciendo que son falsos los datos que da la Consejería de Sanidad, cuando no tiene informe ni ningún dato para constatar lo contrario. Esa es la catadura moral del señor Sánchez. Señor Torres, reaccione. Tiene que actuar de una vez. Plántese mañana mismo en Madrid, plántese ante Pedro Sánchez, denuncie la falta de sensibilidad que tiene con nosotros, que tiene con los inmigrantes, actúe de una vez, no podemos continuar así, insisto, si no nos hace caso a nosotros, a los del Partido Popular, por lo menos haga caso a los de su partido, al alcalde de La Laguna y al presidente de esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Navarro. Señor presidente.
Ni una sola palabra sobre la atención a los menores no acompañados, que es competencia del Gobierno de Canarias. Mire, señora Navarro, usted responde a lo que es el argumentario de su partido, del Partido Popular. Usted habla del campamento de Las Raíces. Fue el Partido Popular, se lo vuelvo a recordar, el que desmanteló las infraestructuras en Canarias, 11 en todas las islas, entre el año 2010 y el año 2019. Fueron ustedes. Escuchar al Partido Popular hoy aquí, hacer lo que suele hacer en los debates del Parlamento de Canarias, que es utilizar este foro para hacer política estatal, que tienen el Congreso y el Senado, es patético. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van en un avión de regreso a Madrid, cuando vienen a Las Raíces, salen y dicen que cómo puede haber 40 inmigrantes en ese avión que lleguen a la península. Usted no pronuncia nunca la palabra derivación, tampoco lo hace su líder, Pablo Casado. Yo lo que le pido es que le diga a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al señor Ayuso, que al menos tenga la deferencia de responder las cartas del presidente de Canarias, porque ni siquiera responde, para decirnos que no, que lo que ha hecho frente a otras comunidades que sí van a acoger a menores no acompañados. Ustedes que son capaces de decir, el Partido Popular, que esto es un tema político, que si hubiese otro gobernando esto no ocurriría. En el año 2017 gobernaban ustedes en este país, en España y en Andalucía. A través del Estrecho se multiplicó por 3, de 8.000 a 23.000 las personas que llegaron al Estrecho. Gobernaba entonces el Partido Socialista en Andalucía. ¿Escuchó usted al Partido Socialista en Andalucía hacer un uso partidario como hace usted aquí con respecto al Gobierno de España? No. Porque la diferencia es acoger, responder, atender a la inmigración con razones humanitarias, y otra que lo que usted hace aquí en el Parlamento de Canarias es responder desde el punto de vista partidario. Yo lo que le pido es que haga preguntas aquí desde el punto de vista institucional. Las cuestiones partidarias y en las campañas hay que hacerlas en los mítines que hacen los partidos. Eche una mano y diga a la señora Ayuso que al menos nos responda a la carta del presidente de Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, sobre planes que estudia ante las previsibles consecuencias de la finalización del estado de alarma el próximo 9 de mayo de 2021 dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Marrero, tiene la palabra.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente. El 14 de marzo se cumplió un año del estado de alarma que previsiblemente decaerá el 9 de mayo, aunque todavía está por ver. Y en todo este tiempo, tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Canarias plantearon inmediatamente, con reflejo, un escudo social de protección hacia las personas más vulnerables. Ese escudo social no necesariamente tiene que estar ligado solo y exclusivamente al estado de alarma, porque muchas de las cuestiones que ya estaban en él estaban previstas desde antes y se estaban realizando. Por tanto, consideramos que cuando el 9 de mayo termine ese estado de alarma, esas medidas sociales tendrán que seguir implementándose, porque a la crisis sanitaria se ha ido incrementando la crisis económica y social, que en los próximos meses pues seguirá subiendo, desgraciadamente, debido a las graves consecuencias, porque aunque mejoremos los números grandes en la economía, el cada día, lo cotidiano, va a continuar en estado precario. Por tanto, nosotros valoramos muy positivamente que durante este tiempo se hayan planteado una apuesta por lo público, se haya incrementado el número de personal en la sanidad, en la educación, se haya mejorado la PCI, se haya hecho dos pagos del ingreso canario de emergencia, haya aparecido el ingreso mínimo vital. Tengamos la expectativa que de aquí a final de año podamos tener aprobada la ley de renta de ciudadanía, que muy esperada y comprometida dentro del Estatuto de Autonomía, o también los ERTE que han servido de amortiguamiento, que se tendrán que prolongar mucho más allá de ese 9 de mayo. Del mismo modo, pues, durante este tiempo ha habido ayudas directas a pymes, a autónomos, al mundo de la cultura, ha habido exenciones fiscales, aplazamientos, etcétera. No obstante, nosotros sí nos planteamos que, por ejemplo, en cuestiones como la vivienda, el alquiler, los desahucios por las hipotecas o por el impago de alquileres, pues a partir del 9 de mayo es previsible también que empiece más dura la cuestión, con lo cual habrá que extender esas medidas más allá. Tenemos la confianza plena en que tanto el Gobierno de Canarias como el Gobierno del Estado van a continuar con ese escudo de protección, porque en definitiva se trata de frenar la crisis sanitaria, que es el objetivo principal, continuar con las vacunas y con la responsabilidad, de cooperar para salir adelante en la crisis social y de...
Muchas gracias, señor Marrero. Pregunta que formula el diputado... Ay, perdón. Señor presidente, que me comía su turno. Disculpe. Adelante.
Gracias, presidente. El presidente del Gobierno de España anunció en una convocatoria con dos anuncios la posibilidad de que no hubiera de nuevo que ir a una prórroga del decreto de alarma y que decayera el 9 de mayo. Junto a ello también un importante aumento de la vacunación. Creo que son cuestiones que vienen ligadas. Indudablemente siempre hemos defendido desde el Gobierno de Canarias la necesidad de que se prorrogaran los estados de alarma. Y creo que hubo momentos en donde hubo cierto riesgo de que eso se pudiera prorrogar, hubiese sido dramático, porque por el estado de alarma podemos sacar y conseguir decretos, leyes que tienen un indiscutible contenido social, se han podido licitar obras de manera inmediata, hacer actuaciones de emergencia y, por tanto, acorde a una situación de excepcionalidad, se toman decisiones excepcionales. Pero, por supuesto, que preocupa que a partir del 9 de mayo ya no tengamos estado de alarma y esto lleve consigo a que el escudo social se pueda quebrar, cosa que estoy convencido que no va a ocurrir. Con respecto al Gobierno de Canarias, nosotros que hemos aprobado la exoneración del pago del alquiler social, que caminaremos con la renta de ciudadanía, que indudablemente caminaremos exigiendo el mejor desarrollo del ingreso mínimo vital, que aumentaremos también las partidas para el tercer sector, son necesarias aumentarlas, a Cáritas, a Cruz Roja, al resto de los colectivos, porque hay que atender también a la realidad social. Junto a ello hay medidas que tiene que tomar el Gobierno de España, que están algunas ligadas al estado de alarma y otras no. Algunas que preocupan mucho tienen que ver con los desahucios, con los cortes de agua, con los cortes de luz, con los alquileres. En ese sentido, decir algunas cuestiones. El Real Decreto 6/2020, que establece los desahucios, también establece su contenido la posibilidad de que los mismos puedan llegar a mayo del 2024. Es indudable que hay que acogerse a esta posibilidad, porque es indudable que pueda haber desahucios tras caer el decreto de alarma. Sobre el decreto 7/2020, que tiene que ver con los menores que están en los colegios, no está unido al estado de alarma. Si se cierran los colegios, hay que atender a los niños y niñas que tienen dificultades sociales para que tengan la manutención necesaria. Sí hay otros que están unidos al decreto de alarma, los cortes de agua y de luz, por ejemplo, que es el decreto 8/20. Pero también tengo que recordar que hay un bono social, decreto del 17, que establece mecanismos para responder ante los cortes de luz y agua. Si hablamos también de los alquileres, es exactamente igual. El juzgado tiene que ir obligatoriamente a la administración si estamos hablando de sectores vulnerables. Y en el caso de las empresas que estén en concurso de acreedores, también se establece hasta diciembre del 21 la posibilidad de prorrogar. Y espero que ya en esos meses la economía vaya mejor.
Muchas gracias, señor presidente. Ahora sí, pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre si los mecanismos establecidos para las ayudas a pymes y autónomos responden a la realidad de los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor La suya estaba aplazada, señora Fierro, me habían comentado. Un momento. Bien, perdone, señora Fierro. Señor Rodríguez, va a tener que seguir esperando un poco, disculpe. Me habían comunicado que se había aplazado, ha sido un error. Por tanto, pregunta que formula la diputada doña Anira Fierro Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre valoración del anuncio del presidente Sánchez de que a finales de agosto estará inmunizada el 70% de la población española dirigida a la presidencia del Gobierno. Señora Fierro, tiene la palabra.
Disculpado, queda. Buenos días, señorías. En nuestros entornos todos ya tenemos a personas vacunadas, personal sanitario, personal docente, personas de más de 60 años que se están vacunando y, por supuesto, nuestros mayores con la pauta completa. Cada vez que una persona de nuestro entorno recibe la llamada del Servicio Canario de Salud, la sensación de alivio es casi eufórica. Con cada dosis estamos más cerca de los abrazos, de volver a vernos, de poder compartir espacios desde la tranquilidad y también, por supuesto, con la vacunación viene la recuperación económica y, por lo tanto, la mejora sustancial de la clase trabajadora y del sector empresarial. Todos tenemos expectativas, son muy altas de cara a los próximos meses. Señor presidente, usted en enero dijo en sede parlamentaria que si no había problemas en la distribución alcanzaríamos el 70% de la población vacunada a finales de verano. Reforzó este mensaje en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria hace una semana, diciendo que nuestro personal sanitario y nuestras infraestructuras estaban capacitadas para suministrar 30.000 dosis al día. Y la semana pasada escuchábamos al presidente Pedro Sánchez avanzar los objetivos de vacunación de nuestro país para los próximos meses. La mayor campaña de vacunación global de la historia, decía, 5 millones de personas con la pauta completa en mayo, 15 en junio, 25 en julio y así hasta llegar a 33 millones de personas a finales de agosto. Esto es el 70% de la población de nuestro país. Hemos visto, hemos notado en los últimos días cómo este ritmo marcado por el Gobierno se traduce en mayor capacidad de vacunación. Cada semana se vacunará más personas que la semana anterior. Cada semana habrá motivo de alegría. Cada día es un día menos. Gracias una vez más a todas las personas que hacen posible este complejo proceso de vacunación. Y también un mensaje de tranquilidad. La única salida es la vacuna. Presidente, ¿qué valoración hace de este anuncio que hizo el presidente Pedro Sánchez la semana pasada? Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Señor presidente.
Muchas gracias, señora Fierro. De acuerdo a los datos del Servicio Canario de Salud, nos ratificamos el Gobierno de Canarias en que estará inmunizado el 70% de la población de Canarias en el verano. Y esperemos que sea, si es posible, a finales de julio o mediados de agosto, que es la voluntad. Para eso, lo importante, lo esencial es que tengamos suministro suficiente. Ayer, por ejemplo, llegaron 43.000 dosis de Pfizer, lo que supone 20.000 más que las que nos llegaban semanalmente. Llegaban 23.000, ya llegan 43.000 y en la siguiente semana deben ser 63.000. Mañana llegará a España 300.000 vacunas Janssen, que también hay un porcentaje que vendrá a Canarias. El pasado sábado llegó a Canarias 12.100 vacunas de Moderna. Como saben, hemos habilitado 250 puntos de vacunación. Hay más de 1.500 enfermeros y enfermeras que están expresamente contratados para la vacunación, porque el enemigo y el problema es el COVID, no las vacunas. Lo que tenemos que hacer es llegar al máximo. Y se han habilitado ya espacios importantes como Expo Meloneras. De manera inmediata va a ser Infecar, también el recinto ferial de Tenerife o el Magma, para tener grandes espacios de vacunación para los próximos días. Y, por tanto, se mantiene, como digo, la voluntad y el compromiso de poder tener inmunizada más del 70% de la población en Canarias. Cierto que no todas las vacunas han evolucionado como estaba previsto, reconociendo que nadie podía decir en los meses de abril, mayo del año 20 que el mismo año tendríamos vacunas. Y quiero recordar que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma, 2020, y el 27 de diciembre de 2020 estaban siendo vacunadas personas de las residencias en Canarias, en todas las islas. El 100% de los que están en residencias y en hospitales en Canarias están vacunados. Y, por tanto, los reveses que hemos podido tener, tenemos con el AstraZeneca, que nos llegó una importante cantidad. Si recuerdan, las primeras vacunas que llegaron fueron Pfizer y Moderna. Se hizo un reparto de acuerdo a la población diana. Hay comunidades que son o están más envejecidas que otras y, por tanto, ahí nosotros hemos tenido menos cantidad de esas vacunas que AstraZeneca y su paralización también nos ha afectado. Sin embargo, la estrategia de vacunación reformulada hará que podamos conseguir el 70% de la vacunación, que es la clave, indudablemente, para la recuperación económica. Y quiero terminar diciendo que está mucho más seguro, más segura la persona vacunada que la que no lo está. Y reconocer que los canarios se quieren vacunar.
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta que formula el diputado don Pablo Rodríguez Valido, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre si los mecanismos establecidos para las ayudas a pymes y autónomos responden a la realidad de los sectores productivos afectados por la crisis sanitaria, dirigida a la presidencia del Gobierno. Señor Rodríguez, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Grupo Nacionalista Canario. Dijo socialista, pero bueno, no pasa nada.
Perdone, perdón, señor Rodríguez. No es que me han descentrado desde el principio del pleno. Tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Yo no le voy a hablar, señor presidente, ni a su señoría, de la campaña de Madrid, que tanto les importa a todas y a todos, ni tampoco voy a tratar de hacer un mitin aquí. Voy a hablar de lo que realmente importan a los canarios y a las canarias. Y le voy a preguntar concretamente, señor presidente, si considera adecuadas los requisitos y las condiciones de las ayudas, tanto del Gobierno de Canarias como del Estado, para dar respuesta a la realidad que tienen las pymes y los autónomos en Canarias. Los datos son durísimos, lo hemos hablado en numerosas ocasiones. La realidad es aún peor, señor presidente. Por eso quiero saber si cree que las medidas y, sobre todo, las condiciones y los requisitos son adecuados para dar respuesta a esas necesidades que tienen los canarios.
Señor Rodríguez, señor presidente.
Desconociendo cuando se formula la pregunta si se refería a las ayudas del Gobierno de Canarias o las del Gobierno de España y escuchando que se refiere a ambas, les respondo. Primero, las del Gobierno de España no son para Canarias, son para todas las comunidades. Se establece una serie de mecanismos. Canarias es quien recibe mayor cantidad, no por población, recibe mayor cantidad de todas las comunidades, cosa que hay que reconocer y que es bueno. Y que incluso el Grupo Nacionalista debería decir que es algo positivo que haya un Gobierno de España que discrimine favorablemente a la comunidad que más está padeciendo la crisis económica y social. Y con respecto, y por cierto, estamos negociando, por decirlo de alguna manera, con el Ministerio, con los ministerios, el que podamos tener el mejor convenio posible y que se responda a la realidad de Canarias y que ningún euro deje de llegar a las empresas. Y con respecto a las ayudas de Canarias, un decreto ley agiliza procedimientos. Somos la primera administración canaria que lo hace en tiempo récord, 84 millones. Ya están en orden de pago cerca de 5 millones de euros y hemos arbitrado mecanismos para hacerla lo más rápido posible, que es lo que nos están pidiendo los empresarios, las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Señor presidente, ¿usted cree que es un privilegio, un regalo venido del cielo o del señor Sánchez, ser la comunidad autónoma que más recursos recibe para las ayudas que vienen derivadas del Estado? No es un privilegio, no es un regalo. Es que somos la comunidad autónoma que más necesidades tiene y más afectada por el COVID. Es normal que seamos los que más recursos recibimos por parte del Gobierno del Estado. Lo contrario sería un atropello, lo contrario sería inadmisible, aunque ustedes seguramente callarían ante ello. Ahora bien, lo que quiero decirle, señor presidente, es que las condiciones que se han puesto a esas ayudas, las del Estado, van a beneficiar como mucho a uno de cada ocho de los autónomos y empresarios de Canarias. Con las actividades, los SENAE estipulados en esas ayudas, grandes grupos de pymes y autónomos se van a quedar fuera sin poder acceder a ellas. Pero voy más allá. Las propias ayudas del Gobierno de Canarias, a día de hoy, casi un mes después o más de un mes después, solo 17.000 empresas en Canarias han podido presentar solicitud de ayuda. No han obtenido la ayuda todavía. Solo 17.000 han podido solicitar ayuda. ¿Cree eso que son datos correctos? ¿Cree que hay un problema real a la hora de poder solicitar las ayudas? ¿O cree que la economía va mejor de lo que nosotros decimos? Yo creo, señor presidente, que no podemos dejar ni un solo recurso que se vaya fuera de Canarias. Todos los recursos, todos los fondos tienen que llegar.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Señor Rodríguez, yo no he dicho que sea ni un privilegio ni un regalo. Ni siquiera digo que es normal. Yo lo que afirmo es que es justo. Y cuando se es justo, se reconoce a quien toma esa decisión de justicia, que es el Gobierno de España, y que ha habilitado una serie de mecanismos para las 17 comunidades autónomas. Y, por tanto, hay que reconocerlo. Junto a ello, el Gobierno de Canarias arbitra mecanismos, somos los primeros que las lanzamos a las empresas, conseguimos agilizarlos frente al año 2020, 95 millones el año pasado, ahora estamos 84 millones directas, más 80 y la flexibilización con respecto a los pagos de los tributos, y creo que son medidas importantes que llegan a la realidad social y empresarial de Canarias. Lo que hay que ver es qué piensa siempre el partido de coalición canaria respecto a cualquier iniciativa. Se consigue la disposición adicional de los ERTE y es insuficiente, automáticamente, el mismo día. Se consigue el superávit, que era histórico y eso no era importante. Se consigue ahora estos fondos importantes para Canarias y también se matizan. Cualquier cuestión que aparece por parte del Gobierno de España que consigue este Gobierno siempre tiene la pega, el problema que plantea el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria. Porque yo creo que al final hay una diferencia entre la oposición que ustedes realizan y la acción del Gobierno. Y es que ustedes, ante cualquier solución, le buscan un problema. Y nosotros, ante los problemas, lo que buscamos o intentamos buscar son las soluciones, señor Rodríguez.
Gracias, señor presidente. Pregunta que formula la diputada doña María Esther González, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre impacto real que tiene el superávit contable de 2020, dirigida al señor consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidente, consejero. Yo le confieso que desde que leí la información del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución presupuestaria de las administraciones públicas en 2020, pues presumí, y no me equivoqué, que la señora Espino pues emitiría otra de sus habituales declaraciones tan mediáticas como carente del más mínimo sustento. Contaba igualmente con las críticas del Partido Popular centrada, da lo mismo cómo y por qué, en descalificar al Gobierno en lugar de arrimar el hombro, actitud muy poco coherente con un partido que se considera de Gobierno o de Estado. Pero bueno, así están las cosas. Sin embargo, sí que le debo reconocer que me sorprendió que se sumase a esta ola de críticas en este concreto asunto, pues Coalición Canaria, básicamente porque es que la exconsejera de Hacienda entiendo que sabe perfectamente el significado de superávit en términos de contabilidad nacional y que nada tiene que ver con el saldo presupuestario. Está claro, de todas maneras, consejero, que no hay más sordo que el que no quiere oír, ni más ciego que el que no quiere ver. Así que cuento con que me temo que, a pesar de las explicaciones que usted pueda ofrecer hoy, pues caerán en saco roto por desconocimiento e incapacidad en unos casos o por desmedida ambición en otros. Pero a pesar de ello, le pido, consejero, que explique nuevamente la procedencia, causas y destinos del superávit para que, insisto, nuevamente exponga el impacto real que tiene el superávit contable del 2020 y quede claro, esperemos que de una vez por todas, que ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios que lo sustentamos estamos dispuestos a permitir ni que se pierda un solo euro, ni que no se ejecute, ni que no se transfiera donde deba. Y de una vez por todas se enteren que todos los esfuerzos del Gobierno y de los grupos que lo sustentamos estamos centrados en solucionar esta devastadora situación, esta crisis sin precedentes en la historia contemporánea, cuestión en la que deberían estar también centrados los grupos de la oposición.
Muchas gracias, señora González. Señor Rodríguez, vicepresidente, tiene la palabra.
Señor presidente, señorías, muy buenos días, señora diputada. Usted sabe bien que el superávit, con la suspensión de las reglas fiscales, no es sino un asiento contable, sin ningún impacto ni en el presupuesto ni en el gasto. Los 232 millones que aparecen en el avance del cierre, porque no es definitivo, señoría, como usted bien sabe, esos 232 millones, no hay ni un solo euro ocioso, señoría. 113 millones de euros son recursos finalistas para programas muy diversos que se recibieron en el año 20, en el último trimestre, y que se ejecutarán en el 21 porque lo permite la ley. 20 millones son fondos COVID que no se generaron créditos en el año 20. La ley permite generarlos en el año 21, que irán a sanidad, a educación. Y 99 millones son, digamos, superávit depurado. Y todos esos recursos, señorías, están financiando las ayudas a pymes y autónomos. De manera que, de forma categórica y frente a las medias verdades o a las mentiras circulantes, no hay ni un solo euro del superávit que esté ocioso. No hay ni un solo euro del superávit que vaya a los bancos ni siquiera a amortizar deuda. Todos los recursos del superávit están comprometidos para mejorar el gasto público. En unos casos, de forma finalista, porque lo dicen los convenios, porque lo dicen las leyes. En otros casos, porque son remanentes de tesorería que estamos utilizando justamente para ayudar a los sectores más debilitados de la estructura productiva, autónomos y pymes. Y lamento muchísimo, y sobre todo, que el anterior presidente del Gobierno se haya sumado a esta campaña lamentable. Debiera estar el señor presidente del Gobierno en la legislatura anterior aquí y no salir huyendo como lo hizo para proteger sus intereses personales en el Senado. Y debería estar aquí dando la cara para defender de verdad esas majaderías que va diciendo los medios de comunicación. Anda arrastrándose por las redacciones de los medios de comunicación diciendo majaderías para salir en la prensa. Tendría que estar aquí para que se le pusiera la cara colorada. ¿Cómo un presidente del Gobierno puede decir semejantes sandeces en los medios de comunicación?
Muchas gracias, señor Rodríguez. Señora González.
Presidente, gracias. Señor vicepresidente, consejero Couz, vamos, totalmente estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho. De todas maneras, aquí, en esta sala también hay personas, miembros, consejeros o consejeras del gobierno anterior que también deberían estar en la misma sintonía porque saben perfectamente.
Gracias, señora González. Turno para la diputada doña Matilde Fleitas Martín, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el procedimiento para la formación de una nueva bolsa de interinos para la Administración de Justicia dirigida al señor Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Adelante, señora Fleitas, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. Señor consejero, el 15 de diciembre hablábamos precisamente usted y yo en comisión sobre la constitución de estas listas de personal laboral de justicia que llevaban sin abrirse esta renovación precisamente desde el año 2009. Hablamos de los grupos de auxilio judicial, tramitación procesal, gestión procesal y medicina legal y forense. Pocos días después, el 21 de diciembre de ese mismo año 2020, se publicaba ya en el Boletín Oficial de Canarias la orden por la que se regula ese procedimiento de selección, nombramiento y cese del personal funcionario interino de dichos cuerpos. Posteriormente, el 16 de febrero ya de este año 2021, se convocó el proceso selectivo y le pedimos en el día de hoy una valoración de este proceso que culminó el 17 de marzo. También le pedimos una valoración de los siguientes pasos del procedimiento que se materialice la confección de dichas listas de empleo. Y permítanos felicitar a todo su equipo porque ustedes dijeron que se haría y lo han hecho. El Grupo Parlamentario Socialista, señor consejero, lo que le pide nuevamente es que estas listas se creen con un sistema transparente de constitución y operatividad. Posteriormente, nosotros le pedimos que se fije en consejerías como en educación, donde las listas de interinos tienen un sistema que creemos que usted debería valorar, donde se pueden seguir los nombramientos diarios, también se puede interactuar de una manera más rápida, más eficaz, más ágil en actos tan sencillos y cotidianos, pues como la modificación de datos personales o congelarse como esa orden específica en los casos que las personas que la integran quieran. En definitiva, nosotros lo que le pedimos es que mejore la web, que mejore pues esa administración electrónica para ese seguimiento eficaz de los movimientos. Señor consejero, yo finalizo hablando de diálogo. Ustedes han constituido este proceso con diálogo con los sindicatos. También nos consta que hay un procedimiento de diálogo para el acuerdo de la estabilización de plazas y también para la ampliación de puestos de trabajo en los órganos judiciales y en el Instituto de Medicina Legal y Forense. Y visto los resultados, le animamos a seguir trabajando en esta senda de diálogo, de de consenso para que se garanticen los derechos tanto de las personas que ya forman parte de la Administración de Justicia en forma de personal laboral, que llevan ya muchos años trabajando, como para aquellos ciudadanos y ciudadanas que legítimamente quieran acceder laboralmente a la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Fleita. Señor consejero.
Señor presidente, señorías, buenos días. Señora diputada, gracias por su pregunta, que además es la segunda, me parece, como ha referido, que formula sobre esta materia. Trataré de contestarle a lo que me pregunta, pero antes quería agradecerle su referencia al diálogo. No tenemos mejor instrumento, creo yo, para acertar en política que el diálogo, el que practicamos aquí, el consenso y el entendimiento, por encima de las rivalidades o las distancias que tengamos entre nosotros o con los sindicatos. Algunos datos para contestar a su pregunta. Algunos los ha dicho usted, pero quizá convenga recordarlo. La Consejería impulsó la confección de esta lista actualizada de personal que pudiera ser contratado como interino cuando hiciera falta y debemos recordar este dato, no se renovaba esta lista desde el año 2009, es decir, llevábamos casi 11 años con la misma lista de interinos impidiendo que ninguna nueva persona se inscribiera en ella para tener la posibilidad de ser contratada. Se acordó con los sindicatos por unanimidad renovar la lista, establecer un nuevo sistema, se tuvieron con ellos varias reuniones que duraron meses y finalmente se aprobó mediante orden del consejero que habla en diciembre del 2020. Se abrió un plazo para presentación de solicitudes y a mí no deja de impresionarme este dato y yo me permito reclamar un segundo la atención especial de su señoría. Se han presentado 19.000 personas. Hay 19.000 personas dispuestas a ser contratadas como auxiliares, tramitadores, gestores o médicos forenses que no habían podido inscribirse durante 11 años. De las 19.000 personas, 16.000 lo han hecho esta inscripción, estoy redondeando, por sede electrónica. Es decir, casi el 90% de estos ciudadanos conocen los mecanismos para acceder electrónicamente. 3.000 se han presentado de modo físico, presencial, para lo cual habilitamos 8 puntos de atención física. Para el manejo de este conjunto de documentos se ha constituido una comisión que trabaja en su volcado a los sistemas informáticos de la comunidad autónoma, concretamente al sistema llamado Platea, que muchos de ustedes conocen, y la comisión de valoración que tendrá que por jerarquizar, ordenar, atribuir méritos en la que está representado los sindicatos, tiene previsto empezar a trabajar a finales de este mes. ¿Beneficios?, me pregunta usted. Yo señalaría tres, algunos los ha insinuado. En primer lugar, cumplimos con el principio constitucional.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Luz Reverón González, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la convocatoria de las pruebas selectivas para el ingreso por el Sistema General del Acceso Libre en el Cuerpo Administrativo Grupo C, Subgrupo C1, de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señora Reverón, tiene la palabra. Silencio, señorías, por favor.
Gracias, presidente. Señor consejero, en el mes de noviembre, la que le habla, le hacía una pregunta sobre el segundo examen de esas personas que se querían presentar a la fase del concurso oposición sobre auxiliar administrativos y administrativos. Y la pregunta se debía a las dudas y, sobre todo, a las preocupaciones de los opositores cuando vieron publicado que el examen se iba a hacer de manera telemática. Pues muy bien, usted no respondió a las preguntas que yo le hice, pero sí me dijo lo siguiente. Señora diputada, me dijo usted, lo que usted pretende que yo le diga a los opositores ya se lo hemos dicho. Y si usted hubiese sido opositora, ya sabría que el examen se iba a celebrar a mediados del mes de diciembre y además iba a ser presencial porque hemos desechado la opción de que se haga de manera telemática. Pues muy bien, nada más lejos de la realidad y no le voy a decir esas llamadas que yo tuve de los opositores porque no tenían conocimiento de lo que usted me dijo aquí. Pero bien, estamos en abril y por eso la pregunta que se la vuelvo a repetir. ¿Por qué? Pues porque todavía no se ha celebrado ese examen y hay 3.000 personas esperando. Pero ahora ustedes han cambiado las reglas del juego. Y ahora, el segundo examen, que se supone que era una especie de prueba para desarrollar un caso práctico, ahora resulta ser que va a ser un tipo test. Y usted sabe que no tiene nada que ver un examen con otro. Y la excusa que ustedes ponen es, debido a la incidencia acumulada que hay, cuando llegamos a la fase 3, pues hay unas medidas que ha adoptado el Gobierno y que es prohibido hacer los exámenes de manera presencial. Y ustedes, entonces, van a un sistema mixto. Es decir, ustedes dicen en estos momentos, Los opositores que tengan la capacidad de hacer las pruebas de manera telemática, que lo hagan así, y los que no tengan esa posibilidad, bueno, pues entonces el Gobierno de Canarias pondrá a su disposición las dependencias. Por tanto, señor consejero, la pregunta es clara. Nos gustaría saber por qué han desechado la opción de que se hagan de manera presencial los 3.000 opositores para que puedan acceder y, por otro lado, si en ese momento ustedes deciden que al final se haga en ese mix, si usted puede garantizar al 100% que esas personas que se van a examinar de manera telemática no pueden tener una ayuda externa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Señor consejero.
Gracias, señoría. No me acuerdo, pero le acepto lo que dice usted, lo que le dije en diciembre. No lo recuerdo exactamente, pero si usted lo dice, así debió ser. Convocamos las pruebas para diciembre, para el 19 de diciembre. En aquel momento creímos que se podrían celebrar el 19 de diciembre. Pensamos en la posibilidad de hacerlo telemáticamente, pero las bases no lo permitían. Y entonces se han hecho dos cosas, que es contratar, convenir con la universidad a distancia, con la UNED, un sistema de examen telemático que tiene acreditado y que se ha utilizado ya por la Administración en Canarias para pruebas estatales, hacer eso y cambiar las bases. El día 17 de marzo, como probablemente usted sepa, se publicó en el boletín un cambio en las bases que permite hacer el examen telemático. ¿Por qué? Porque estamos viendo, hemos visto en estos meses que era imposible examinar a 3.500 personas. Las normas sanitarias no nos lo permitían. Es posible que hoy lo permitan con una modificación, pero con muchas dificultades, porque hay que respetar aforos, porque hay que respetar distancias, y no es posible concentrar a 3.500 personas. Hemos suspendido otras pruebas, las pruebas de policía hace un mes, y hemos tenido que reanudarlas en otro momento. Pregunta usted si tienen la garantía de que no tendrán ayuda externa quienes hagan esta opción telemática con su propio ordenador, con su cámara web, y para contestar a un caso práctico de entre dos propuestos por el tribunal mediante un sistema de preguntas y respuestas. No es exactamente un tipo test clásico, es un examen acreditado que lleva ejercitándose por la UNED hace tiempo. Nosotros creemos que es obligado intentar alguna fórmula que no dilate más, porque, como dice su pregunta, llevamos con esto pues 2 años o 3 años y no logramos reunir a 3.000 personas para un examen presencial. Me reservo unos segundos por si de su segunda intervención hay algo que yo deba contestarle y luego me quede sin tiempo, como me suele ocurrir. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor consejero. Señor Reverón.
Mucho me temía que me iba a contestar eso y, mire, le voy a decir por qué. Hace 15 días, escasamente 15 días, el MIR celebraba oposiciones tanto en la isla de Tenerife como en la isla de Gran Canaria, estando en fase 3, y era presencial. Más de 1.500 personas aproximadamente se examinaban de manera presencial. Lo que yo sí queremos, y sobre todo los opositores, lo que me trasladan es su preocupación porque desean y quieren hacer el examen de manera presencial, porque de esa manera es la única manera que va a tener las máximas garantías. Y por eso entiendo que usted va a hacer esa posibilidad de que se pueda hacer de manera presencial, porque si el MIR lo pudo hacer, ¿por qué no lo pueden hacer los opositores para el grupo C1 y C2? Muchísimas gracias.
Sí, perdón, señor consejero, un segundo. Adelante.
El MIR no era ese número, o yo estoy mal informado. El MIR eran menos números. También eran un número inferior, el número de policías. Como comprenderá, si se pudiera hacer presencial, lo haríamos presencial, aunque el plan reactiva, el plan que hemos aprobado en el Parlamento para la nueva situación, recomienda que se generalice el sistema de pruebas selectivas a distancia, que muchos...
Gracias, señor consejero. Muchas gracias. Pregunta que formula el diputado don Ricardo Fernández de la Puente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la solución de crear una nueva figura jurídica de personal público a extinguir dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Adelante, señor diputado, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor consejero, recientemente los empleados públicos de Canarias hacían llegar a los grupos parlamentarios el informe jurídico sobre la temporalidad del sector público realizado por la prestigiosa jurista doña María Emilia Casas. Supongo que usted ya conoce y tiene este informe. Estará conmigo que la señora Casas tiene un profundo conocimiento de las leyes, su cumplimiento y sus posibilidades. No es cualquier jurista, sino la presidenta emérita del Tribunal Constitucional, como usted bien sabe. Yo no me atrevería a discutir con usted de derecho, pero de la lectura de este informe sí me da pie a preguntarle su opinión al respecto de sus argumentos y de sus conclusiones. En el informe plantea una reforma legislativa para convertir en trabajadores fijos, a extinguir, a los empleados públicos que han sufrido el abuso de la contratación temporal, una situación que afecta a más de 800.000 personas en todo el país y unas 27.000 en Canarias, que llevan mucho tiempo preocupados con la incertidumbre y con la espada de Damocles de qué va a ocurrir. No es un problema, como ya he dicho en otras ocasiones, generado por su Gobierno, pero usted sí debería darle una solución al respecto. El dictamen propone la creación de una nueva categoría, la de personal estabilizado con carácter indefinido, que dé cumplimiento a la Directiva Comunitaria 1999/70 y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que insta a los Estados miembros a prevenir y sancionar con medidas efectivas y disuasorias el uso indebido de los contratos temporales sucesivos. Señor consejero, usted ha dicho en los medios de comunicación que esta situación le gusta, pero que tiene que ser el Estado el que acometa esta nueva ley, cuando el Gobierno de Canarias y este Parlamento, corríjame si equivoco, tiene competencias para ello. De hecho, en el Decreto Ley de los Fondos Europeos, el Gobierno acomete varias reformas al Estatuto Básico del Empleado Público para contratar personal para gestionar estos fondos. Ustedes mismos demuestran ahí que sí se puede legislar sobre esta materia, como de hecho lo han hecho ya. Por lo tanto, tiene la solución en su mano, tiene competencias para ello. ¿Qué hace falta para dar solución a los 27.000 familias afectadas en Canarias? Quizás falta voluntad política. Se debe dar una solución a los que ya están, poniendo una fórmula, una solución de punto y final, un reconocimiento ad personam de los que ya están y que a medida que se vayan jubilando se vayan perdiendo. Usted también ha dicho en los medios de comunicación que se puede hacer si otra comunidad lo hiciera. Lo ha hecho la comunidad de La Rioja recientemente, que ha cogido el toro por los cuernos. Señor consejero, termino. ¿Qué opina usted de este informe y qué va a hacer el Gobierno de Canarias al respecto?
Gracias, señor diputado. Señor consejero.
Presidente, con su venia, señor diputado, yo creo que podremos seguir discutiendo de derecho y de lo que usted quiera. Es una cosa que llevamos haciendo muchos años. Y además, como le decía antes a doña Matilde Freitas, me parece que no hay mejor camino para encontrar soluciones que la discusión y el debate. Yo estoy de acuerdo personalmente y en mi posición de gobierno con las conclusiones de la profesora Casas. Lo que pasa es que las conclusiones de la profesora Casas, de María Emilia, presidenta emérita del Tribunal Constitucional, a algunas cosas de las que usted dice, pero también añade otras. Dice que esta fórmula, que yo creo que es una fórmula que podríamos apoyar, que apoyamos, con la que yo simpatizo, que es además la única, dice, requiere una ley estatal, porque las categorías de funcionarios públicos, el régimen de acceso a la función, al servicio público, funcionarios, empleados, empleadas, el régimen de servicio público, la relación, se regula por leyes estatales. Es una materia básica. Lo que ha hecho La Rioja es simplemente aprobar un informe desletrado del Parlamento. No sé si aquí la Secretaría del Parlamento haría un informe parecido para su propio personal, que todavía no ha convertido, que yo sepa, en ley. Y algunas otras soluciones estrictamente autonómicas han fracasado luego en los tribunales. El Tribunal Constitucional acaba de anular una ley del Parlamento Vasco que hacía esto con unos policías locales interinos. Por tanto, nosotros creemos que una situación tan anómala, tan excepcional, tan injusta, calificativos que compartimos con los trabajadores y con sus representantes. Por cierto, tengo que corregirme, la semana pasada le dije a la señora Beato que me iba a reunir con el comité de huelga, no era exactamente el comité de huelga, eran varios miembros del comité de huelga, en fin, yo quise decir que se mantenía un contacto, no era el comité, con el comité tendremos una reunión la semana que viene, ya está convocada. Apoyamos estas ideas, apoyamos estas soluciones, pero, y ahí sí que discrepamos, no es cierto que esté en nuestra mano. Ya el Parlamento lo ha intentado. Intentó regular ventajas para los mayores de 50 años. Intentó regular a lo que llamó este Parlamento, en la ley de presupuestos de hace 2 años, funcionarios interinos de larga duración. Solo esa mención llevó al Estado a pedir que se modificara la ley. Por lo tanto, esta es una competencia estatal. Si el ministro Iceta lleva adelante sus proyectos de desarrollar una solución específica, nosotros iremos detrás corriendo con la idea de aplicarla. Porque todo lo que usted dice lo comparto, si me lo permite, salvo que la solución esté en nuestra mano. Ojalá lo estuviera, porque la aplicaríamos enseguida. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la situación de los juzgados de Granadilla y los proyectos a este respecto, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Señor consejero, la situación de los juzgados de Granadilla, como sabe, es crítica. Hay aproximadamente 6.000 escritos sin trámite, una carencia de personal. Hay un edificio con deficiencias del tipo de humedades, de dificultades para no tener acceso a los vehículos cuando van con detenidos. Hay dificultades de accesibilidad. En definitiva, esto motiva que el día 23 de octubre del 2020 la Sala de Gobierno del Consejo Superior de Justicia de Canarias emita un informe diciendo que el Partido Judicial de Granadilla está fallido y plantea la unificación de ambos partidos judiciales, el de Granadilla con el de a favor del de Arona. Todo a raíz de un informe de la jueza del juzgado número 2 que declara insostenible y angustiosa la situación de los juzgados de Granadilla. Hay una polémica desde la creación del Partido Judicial de Arona para que se plantee la unificación de ambos partidos judiciales. Esta situación, de darse, originaría una nueva demarcación judicial en la isla de Tenerife, pasando de tener 6 partidos judiciales a tener 5, perjudicando al sur de la isla de Tenerife y, en concreto, a la ciudadanía y a las instituciones que verían lejos su amparo, su tutela judicial. Nosotros compartimos desde el Grupo Parlamentario Socialista el diagnóstico que hace la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pero no las soluciones. Para el Partido Socialista las soluciones pasan por remodelar y adaptar el juzgado actual de Granadilla y hacer un nuevo Palacio de Justicia en el municipio de Granadilla. Hay que acertar en la parcela, hay que acertar en la ubicación, porque esa ubicación tiene que estar al servicio de los intereses de la ciudadanía y las instituciones del sur de la isla de Tenerife y no dar respuesta a otros intereses. Tenemos constancia de su preocupación y de su ocupación por el Partido Judicial de Granadilla y por eso le planteamos esta pregunta. ¿Qué valoración hace de la situación?
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Señor presidente, señora diputada, gracias por su pregunta, porque en efecto la situación de Granadilla es una de las que más preocupan a la consejería y a su titular. Si me doy la vuelta, pierdo tiempo y además tropiezo. Y si no, pues le contesto por la pantalla y me disculpa, ¿no?, aunque esté de espalda. Ninguna duda sobre la continuidad del Partido Judicial de Granadilla. Por lo menos, perdone que lo diga así, que suena un poco, no sé cómo decirlo, mientras yo sea consejero. Ninguna duda sobre el Partido Judicial de Granadilla, que cubre no solo Granadilla, también San Miguel, también Arico y también Fasnia, una parte del territorio, no, Fasnia un poco, ¿no?, y La Flor, un partido judicial muy grande que acogerá, cuando se remodele la justicia, el Tribunal de Instancia, que así se llamará, y sustituirá a los viejos juzgados. Desaparecerá la palabra juzgado del lenguaje que practicamos, pero para no dejar de decir lo importante. No es, por cierto, el único partido judicial que el Tribunal Superior de Justicia ha recomendado que se suprima, pero no es nuestro criterio porque creemos que no es bueno para los habitantes, para los usuarios de la zona. Tenemos dos proyectos. Uno inmediato, arreglar el edificio, 600.000 euros. Estamos haciendo un proyecto e intentamos adjudicarlo tan pronto como sea posible a la mayor urgencia. Y otro a medio plazo, al que usted se ha referido, que es más importante, construir un nuevo edificio. Se ha pedido para ello al Ayuntamiento terreno apropiado y el Ayuntamiento ha propuesto dos posibles localizaciones, ambas en las inmediaciones o en las proximidades del edificio actual. Yo debo decir con toda claridad que a nuestros servicios técnicos y a mí mismo, oídos los servicios técnicos, esas localizaciones no nos parecen adecuadas ni técnicamente ni por su propia posición geográfica, porque sus condiciones físicas y urbanísticas no permiten una actuación inmediata. La consejería querría, o quiere, para decirlo claro, proponer al Ayuntamiento que se piense en la posibilidad de ubicar el nuevo edificio judicial en San Isidro, porque en San Isidro, que concentra, por cierto, la mayor parte de la población del término municipal y que está más próximo a los otros términos municipales, San Isidro tiene un mejor emplazamiento y hay allí parcelas de titularidad municipal con la calificación urbanística adecuada que nos permitirían empezar de inmediato Entonces, es lo razonable, es lo lógico actuar en San Isidro, lo que no quita para que gastemos 600.000 euros en mejorar el edificio actual. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Casimiro Curbelo Curbelo, del Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, sobre avances para sacar adelante las ofertas públicas de empleo pendientes, incluidas las de estabilización y consolidación de los empleados públicos, dirigida al señor consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Señor Curbelo, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, yo creo que en la sesión de hoy ya usted ha respondido a algo de lo que le planteo ahora también. Yo sé que este es un problema difícil, no es un problema nuevo, tiene razón. Afecta no solo a Canarias, sino afecta al resto de comunidades autónomas. Es un problema de modificación de la ley en el ámbito del Estado, pero tenemos una realidad en Canarias que la hemos creado nosotros. No digo usted que me gobierna hace poco, pero en realidad la hemos creado entre todos. Y es que hoy, por ejemplo, los porcentajes de interinidad en esta comunidad autónoma son alarmantes. Y tenemos que convivir con esa realidad para resolverlo de una vez. Mire, usted dio los datos al principio de legislatura. Sanidad, 56% de interinidad. Justicia, 40%. Educación, 38%. Grupos generales, 32%. Y los objetivos de estabilidad que la Unión Europea determina es del 8%. Es verdad que tenemos que buscar el equilibrio entre aquellos que hoy están estudiando para hacer unas oposiciones y aprobar, y darle estabilidad a aquellos que, sin tener la culpa, llevan algunos trabajando más de 20 años en la Administración. Y tenemos, no han creado el problema, pero lo sufren. Y tenemos que resolverlo. ¿Cómo? Pactando que modifiquen la ley del Estado, una parte, la ley base, que nos dé cobertura. Es verdad que en el País Vasco acaban de entumbar una ley autonómica porque no tenía sustento legal en el ámbito de la ley estatal. Pero algo tenemos que hacer nosotros aquí. El presidente del Gobierno dijo hace muy poco, cuando fue a Madrid, que se reunió con el señor Iceta y que estaban trabajando en la modificación de la ley. Pues que la trabajemos para atender estas necesidades y para atender el conjunto de las necesidades de este personal que está en el limbo sin saber qué va a ocurrir con su futuro. Yo no veo a alguien a punto de jubilarse estudiando unas oposiciones para aprobar una plaza, ¿no? En fin. Y es un problema complejo, no es suyo, pero yo le pido, consejero, que hagamos todo lo posible para que haya un pacto entre el Estado y la comunidad autónoma y resolvamos el problema lo mejor.
Sí, muchas gracias, señor Curbelo. Señor consejero.
Gracias, señor presidente. Señor diputado, en su pregunta, como ha ocurrido en la mañana de hoy, llevamos varias sobre esta materia, también la de justicia. En su pregunta están todos los datos y están también todas las propuestas de solución. Para nosotros es una prioridad. A mí no me importa mucho que lo haya creado este Gobierno o otro. Nosotros somos responsables. Usted lleva muchos años gobernando, pero y usted sabe que el que gobierna responde de todo lo que se encuentra adelante, lo haya creado él o Felipe II. Nosotros queremos resolverlo. Las soluciones que se nos ocurren a nosotros, directas, las que están en nuestra mano, traer aquí una ley, probablemente sean jurídicamente frágiles. ¿De qué vale asegurar, como hizo el Parlamento, a los mayores de 50 años una solución excepcional si luego el Estado la recurre y los tribunales la deshacen? El Estado tiene que cambiar la norma. Tiene que haber una ley que nosotros llamamos, y otras personas, de punto final, que cree una medida para esta situación que es insoportable para los trabajadores y también, buena medida, para los ciudadanos. Y además, usted ha dicho una cosa que a mí me parece muy importante, que es que además hay gente esperando. Mire lo que acabo de contar de las listas de interinos de justicia, 19.000 personas que no están dentro, están fuera, y tocan en nuestras puertas porque creen que la Constitución les garantiza el acceso, o el derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. Este equilibrio entre los que están dentro, que tenemos que proteger, y los que están fuera, que también tienen sus derechos, este equilibrio entre nuestras necesidades y las normas estatales es el que tenemos que resolver. Que no va a quedar por falta de empuje, por falta de interés o por falta de sintonía con los sindicatos, sino por la propia dificultad legal. España tiene una deuda con estos trabajadores. Nosotros la tenemos, tenemos una deuda con estos trabajadores. Porque además, la falta de solución de este problema, espero no decir algo inadecuado, nos impide ocuparnos de otros con la intensidad debida. Nosotros estamos ocupando mucho tiempo, no digo que más del que sea justo, pero sí más del que necesitaríamos para poder atender también a la reforma de la administración pública, a la modernización, a la digitalización, a todas las cosas que estamos cambiando. Hoy se publica que hemos suprimido los faxes después de muchos años. Por tanto, estoy con usted, y lo está el Gobierno, en respaldar las demandas de estos trabajadores y en exigir que el Estado formule una norma excepcional, una categoría jurídica excepcional para un problema excepcional. Esa es nuestra posición.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, sobre motivos de aplazamiento de la reunión bilateral España-Marruecos dirigida al Gobierno. Tiene la palabra el señor García Ramos. Grupo Nacionalista
Canario. Lo de Nueva Canarias es un futurible, pero en cualquiera de los casos seguimos en el mismo sitio. No, es que me colocó en el Nueva Canarias. Señor consejero, usted está contestando hoy todo, ¿no? No hay nadie que... Se sabe que yo lo he apodado el bombero. Mi pregunta hoy no quiere decir que usted vaya a influir en las relaciones exteriores del Estado español. Últimos viajes a Angola y a Senegal, y la señora Arancha González Laya a Irak y Kuwait. Yo le pregunté en el 16 de diciembre que cuándo se iba a producir la reunión de alto nivel prevista para ese mes entre España y Marruecos. En ese momento se suspendió y se aplazó a febrero. Y seguimos sin fecha, Y yo veo que las relaciones exteriores de España se van a otro sitio y no atienden a un país que a nosotros, como canarios, en virtud del título séptimo de nuestro Estatuto de Autonomía vigente, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, nos interesa especialmente. Y yo creo que, aparte de una agenda que puede ser mucho mayor, a nosotros nos interesaría mucho que se reuniera esa, celebrara esa reunión de alto nivel, que no se celebra desde el 2015, cuando se crearon las reuniones de alto nivel, tenían una periodicidad de un año, cosa que se ha saltado todo por los aires, con una agenda, digo, con Marruecos, en el sentido de hablar de las aguas territoriales y de las nuevas leyes, hablar civilizadamente de los flujos migratorios intensificados en los últimos años, de los convenios de pesca que muchos tribunales europeos han declarado ilegales y que nos birlan parte de nuestro caladero, del control yihadista, algo muy importante también, sobre todo también de lo que ha significado la irrupción de Donald Trump el 10 de diciembre declarando, saltándose todo lo que estaba establecido por la ONU. Y en último lugar, le cito también, porque usted el otro día nos dio noticias al respecto, las maniobras que se han celebrado.
Gracias. Gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno.
Señor García Ramos, perdón, con permiso, señor presidente, convenia. Como luego el tiempo se me escapa, tengo que renunciar a comentar sus alusiones iniciales a Nueva Canaria. Usted sí sabe que yo soy miembro del Partido Socialista, ¿no? No de Nueva Canaria, ¿no? Hace 40 años, me parece que usted lo sabe. Todo se andará, dice su amigo, ¿no? No lo creo. Es más fácil que llegue el señor Román al PSOE que yo me vaya a Nueva Canaria. Señor presidente, yo creo que usted debería concederme 30 segundos más. Excediendo. Tiene razón en que el retraso en la celebración de la reunión de alto nivel se vive en Canarias y también por el Gobierno con preocupación. Como otras veces, ayer llamé yo al gabinete de la ministra y ayer el presidente habló con la ministra para saber cuál era la valoración de la visita del presidente Sánchez a África y saber cuándo se celebrará la reunión de alto nivel. Desde el punto de vista de los comunicados oficiales, como usted sabe, el último comunicado oficial atribuyó la suspensión a la COVID. Y el Reino de Marruecos y el Reino de España se expresaron en el sentido de que no existían condiciones sanitarias suficientes. Yo puedo comprender que a todos esto nos deje insatisfechos y digamos eso no es verdad, la realidad es que hay dificultades, que es Trump, que son las maniobras, pero la realidad es que el día 29 de marzo pasado Marruecos cerró todas sus fronteras. Hay 3.000 españoles atrapados en Marruecos porque no pueden salir. Ha cerrado 39 comunicaciones con el exterior. Francia está desesperada. No hay perspectivas de que se lleve a cabo la operación Paso del Estrecho, suspendida desde hace 2 años. Marruecos se ha convertido en un territorio del que no es posible entrar ni salir. ¿Es esa la razón del aplazamiento? ¿Es esa la razón del aplazamiento? Yo quiero creer que no. Quiero creer a la ministra González Laya, quiero creer a su gabinete que nos dijo ayer, estamos tratando de fijar una agenda, lo cual resulta muy difícil. La prensa francesa ayer se quejaba también del retraso en las comunicaciones entre Francia y Marruecos. Es posible que haya dificultades políticas, no hay datos para negarlo, pero es una realidad que la pandemia lo dificulta. De momento hemos avanzado, según ha manifestado ayer la ministra, se lo ha dicho el presidente, con Senegal, porque aunque no esté en las declaraciones públicas, está en los protocolos privados el que se van a activar las declaraciones.
Gracias, señor consejero. Pregunta que formula el diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario de Nueva Canaria, sobre la celebración del Foro Canario de Inmigración, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Recientemente se celebraba el Foro Canario Inmigración. La pregunta básicamente es conocer el alcance exacto de las medidas, de las propuestas que se plantean en el mismo. Es un espacio participado, puesto en marcha en las anteriores crisis migratorias y que demostró ya en aquel momento la importancia fundamental como herramienta, como instrumento, como espacio, como foro para avanzar en políticas migratorias, sobre todo una gestión correcta en tiempos de crisis y fuera de él. Decimos esto porque desde Nueva Canarias hemos defendido durante muchos años que este foro no puede solamente convocarse en los momentos de crisis. Es más, defendemos que cuando de verdad tiene sentido este foro es en los momentos en los que las urgencias no nos impiden trabajar pues con un modelo de planificación, intentando proyectar propuestas, medidas mucho más estructurantes que las coyunturales que las distintas crisis en ocasiones nos obligan. Apoyamos la declaración institucional que sale del mismo, en primer lugar, de rechazo a que Canarias sea cómplice de las políticas de la Unión Europea y, por supuesto, de rechazo a ese previsible o anunciado pacto de asilo e inmigración que en absoluto compartimos, y ninguno de los diputados eurodiputados que estén en el Parlamento de Europa de las fuerzas políticas aquí presentes debería de compartir. Y creemos que es oportuno felicitar el carácter constructivo de algunas de las propuestas que aparecen en esa declaración. Por supuesto, la exigencia de medios, de recursos, de solidaridad interterritorial, del trabajo con nuestros menores que llegan de no acompañados y que se encuentran en nuestra tierra y la necesidad de dotarles de los recursos necesarios, de la atención necesaria y cuando aquí no podamos, en otros territorios. Nos parece interesante la visión constructiva. La gestión migratoria hasta ahora ha sido nefasta en el pasado, en la actualidad, pero tenemos una oportunidad de futuro de construir una nueva política migratoria y Canarias puede ser un espacio ejemplar en ese sentido. Pero en eso sí que echamos en falta que en ese foro no se exija el cumplimiento de un apartado del Estatuto canario que establece que en el artículo 144.3 que Canarias debe de participar en todos los órganos y foros donde la cuestión migratoria se trate y afecte a Canarias. Es esencial el establecimiento en esa declaración de una política migratoria propia. Es imposible si no estamos donde también se deciden cosas que afectan a Canarias en materia.
Muchas gracias, señor Campos. Adelante. Señor consejero, adelante.
Muchísimas gracias, señor Campos. Como usted bien ha dicho, el Foro Canario para la Inmigración es el máximo órgano de participación, de consulta y de asesoramiento del Gobierno de Canarias en materia migratoria. Desde que llegamos al Gobierno hemos reunido al órgano en dos ocasiones en las cuales ha estado también presente el presidente del Gobierno como invitado al mismo y además en tres ocasiones más la permanente. Es la vez que más veces se ha reunido el Foro Canario en el menor tiempo y creo, como usted, que no debemos dejar simplemente las convocatorias del órgano pues cuando tenemos una situación migratoria como la actual, sino que se debe desarrollar un trabajo cuando hay crisis migratorias y cuando hay momentos de estabilidad. Eso sin duda lo compartimos. Sin lugar a dudas, el órgano es muy necesario porque es un punto de encuentro entre diversos agentes sociales de la sociedad canaria, sindicatos, patronal, está la FECAM, la FECAI, entidades que trabajan con personas migrantes como, por ejemplo, el ACNUR, SEAR, y esto lo que hace es enriquecernos a la hora de buscar soluciones y alternativas a la situación actual. De hecho, hemos presentado también en el Foro Canario de la Migración un plan integral para personas migrantes, no solo para trabajar el momento actual, como le decía, de esta crisis migratoria, sino también trabajar la inclusión social de las personas migrantes que llevan años viviendo en Canarias, trabajar a las personas que en futuro llegarán a nuestras costas y en este sentido dar una atención desde distintos ámbitos a las personas migrantes. Y yo creo que esto es fundamental para que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, el desmantelamiento de muchísimos recursos que tuvimos durante la crisis de los cayucos del año 2006 y que de repente desaparecieron, se fumaron y tuvimos que empezar de nuevo de la nada. Por eso decimos que sí, nos queremos convertir en un referente y estoy de acuerdo con usted, debemos estar en cualquier espacio donde se hable de Canarias en materia.
Muchísimas gracias, señora consejera. Pregunta, la siguiente pregunta, que era de don Francisco Denis, sí que está aplazada, fuera confusión con la anterior. Pregunta que formula el diputado don Mario Cabrera González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre medidas adoptadas desde las instituciones sanitarias para prever la respuesta a la incidencia de la COVID desde el ámbito hospitalario y extrahospitalario en Fuerteventura, dirigida al señor consejero de Sanidad. Tiene la palabra, señor Cabrera. Muchas gracias, señor Cabrera. Señor consejero.
Señor presidente, señor Cabrera, señorías, buenos días. Bueno, como saben, el 10 de marzo pasado tuvimos desde el Gobierno que adoptar la decisión de reforzar el nivel 2, en concreto, entre otras, en la isla de Fuerteventura, en función de la situación epidemiológica de la isla. A partir de ahí se puso en marcha el plan de contingencia del hospital, que está aprobado como el resto de los hospitales desde el verano pasado, y además se activó una actuación particular en el caso de poder manejar un incremento o una sobredemanda de pacientes de críticos. En ese momento, pues se habilitaron toda una serie de medidas adicionales que fueron fundamentales para poder atender el pico de la pandemia, que, como recordarán, estuvo en torno al 17 de marzo. A grosso modo, las medidas que se adoptaron, tanto en el ámbito hospitalario como extrahospitalario, y que, por cierto, nos han llevado a estar en una situación, evidentemente, tremendamente mejor, porque aunque la isla sigue con nivel 3, como saben ustedes, toda la evolución de sus indicadores pues apuntan claramente a que vamos a bajar el nivel de protección. Las medidas, como digo, fueron a grosso modo las siguientes. Aseguramiento para 8 semanas del estocaje del material frente al COVID, sobre todo, además, con el aseguramiento de mascarillas FFP2 en todas las áreas y unidades y servicios donde pudiera haber una exposición de riesgo alto, no solo en el ámbito hospitalario, sino también en atención primaria y pediatría. También aseguramiento de disponibilidad del equipamiento de electromedicina en servicios críticos y reserva. Aseguramiento también de los medicamentos para críticos para 90 días, es decir, 3 meses. Incremento de 13 plazas para atención a pacientes críticos en situación de sobredemanda. Incremento también de 16 nuevas camas de hospitalización convencional. Potenciación de los equipos de triaje en los servicios de urgencia. Entre otros, contratar 4 enfermeras especializadas en cuidados de críticos. Se reforzó el trabajo de los equipos de rastreo, que por cierto son de los mejores de Canarias, nunca hemos bajado del 75% en trazabilidad.
Sí, gracias, señor consejero. Señor Cabrera.
Gracias, presidente, consejero. Gracias por la información. La pregunta es para aclarar, consejero, bueno, pues esos criterios que se han venido adoptando en todo este tema de la pandemia. Y lo decimos porque hemos tenido momentos claves de preocupación de los profesionales, en primer lugar, que es lo que ya nos preocupa a nosotros, porque mientras los profesionales nos digan que las cosas van bien, podemos estar más tranquilos. Pero es que la improvisación ha sido una constante. Ha sido una constante desde el primer momento. Aquí lo hemos denunciado en alguna ocasión, la compra de respiradores que luego no se utilizaron, la donación de equipos obsoletos de ambulancias que estaban en municipios en garajes, la compra de robots para hacer analíticas que nunca han estado funcionando, la instalación de una carpa, que incluso aquí se puso como ejemplo, junto con La Palma, de 500 metros cuadrados para atender y evitar entrar al hospital, carpa que estuvo más de 6 meses instalada, se desmontó justo en el mes de noviembre, cuando empezaba noviembre-diciembre, el alza en Fuerteventura, y sirvió para aparcamiento de algunos vehículos y para los contenedores de residuos. Nunca se supo más que el alquiler que se pagaba de ella. Se anunció, consejero, que antes del verano la inmediata apertura de nuevos boxes de la UCI. El Salvador y ya el ministro saliente decía que teníamos que duplicar. Fuerteventura puede llegar incluso a triplicar las camas UCI si fuese necesario en algún momento, y por eso decíamos, pero las 4 que al final, las 4 nuevas camas de hospitalización que se han puesto con control de presión de aire, no es, esos no son los boxes UCI, porque no tiene el equipamiento, hay que estar manejando tuberías, hay que estar manejando cables, equipos, etcétera, etcétera. Lo que sí es verdad, que viene en la línea que piden los profesionales, son las 3 camas UCI que se han anunciado, pero que a día de hoy, o para ser más exacto, a día de ayer, todavía no habían entrado en funcionamiento, y mire que hemos llegado en Fuerteventura a un pico importante. Esto, consejero, con lo que nos ha dicho, que nos alegra que tengan previsión de medicamentos, de equipamientos, de incorporación de nuevos profesionales, pero mire, hace falta algo y lo piden los profesionales. Hace falta dirección. Por eso lo estamos hablando del tema hospitalario, extrahospitalario en la isla de Fuerteventura concretamente. Hace falta coordinación y más dirección. Y todo este recordatorio que le hemos hecho y otras cosas que se nos quedan, consejero, no era sino para eso, para evitar la improvisación y poder planificar. Evitar llegar.
Gracias, señor Cabrera. Siguiente pregunta del señor diputado don Miguel Ángel Ponce González, del Grupo Popular, sobre la previsión de un cambio en los protocolos sanitarios de manejo clínico del COVID-19 ante las nuevas cepas, variantes más infectivas, dirigida al señor consejero de Sanidad. Señor Ponce, tiene la palabra.
Ya, muchas gracias, presidente. La doy por reproducida.
Señor consejero.
Gracias, señor Ponce. Buenos días. Bien, como sabe, desde hace unos meses nuestro Hospital de la Candelaria hace el estudio de la secuenciación genómica del COVID-19. Ello nos ha posibilitado detectar de manera directa la presencia en nuestro archipiélago de varias de las cepas que están ahora apareciendo en el resto del mundo. En concreto, como bien saben, con una presencia importante de la cepa británica. También hemos detectado alguna brasileña y solo un caso de cepa sudafricana. Ante esta realidad, lo que hemos hecho desde la Dirección de Salud Pública es poner en marcha la red de vigilancia genómica del COVID en Canarias, que incluye un protocolo, evidentemente, de detección, seguimiento y control de las distintas cepas en el archipiélago. Como usted sabe, el conjunto de las medidas de prevención y de control vienen en los protocolos que se establecen en el ámbito estatal y que nosotros hemos ido asumiendo desde el primer momento de la pandemia. De ahí el documento que usted conoce perfectamente, que es la estrategia de actuaciones asistenciales para el COVID en nuestra comunidad autónoma. Y entrando ya más en lo que usted pregunta, esta estrategia se actualizó el día 26 de febrero. El día 25 de febrero, una comisión de salud pública previa discutió, se puso encima de la mesa, y es un elemento que está discutiéndose a nivel nacional, el si hay que empezar a adaptar los protocolos asistenciales en función de comportamientos diferenciados que pudieran tener las nuevas cepas. Evidentemente, como usted sabe, todo el proceso de los protocolos está en continua revisión, y desde que hay una evidencia científica con un soporte técnico adecuado, se adecúan sobre la marcha a esa nueva realidad. Pero hasta ahora, más allá de estar en discusión esta situación, todavía no nos han aportado ningún nuevo elemento que haga que se modifiquen los actuales protocolos, que son además iguales en todo el Estado.
Señor Ponce.
Muchas gracias, señor consejero. Me va a permitir que se lo diga de esta manera. Hay que espabilar. Hay que espabilar. Mire, la gente está muy confusa. La gente está muy ansiosa. Estamos en la cuarta oleada. Usted tendría que venir aquí a darnos explicaciones de por qué la incidencia acumulada de 14 días en la isla de Gran Canaria y Tenerife, que son las más pobladas, en vez de bajar, ha aumentado 14 puntos en 5 días. Usted tenía que venir aquí, no yo, a hablar de usted con este tema. Las UCI están llenas, estamos en torno al 20%. El virus ha cambiado su comportamiento. Tenemos gente más joven ingresada en las UBI. Esto hay que decírselo también a la población canaria, porque el nivel de vacunación es muy bajo. También ahí hemos pinchado. ¿Se acuerda cuando traímos aquel plan de vacunación que nos rechazaron? Bueno, pues nuestra intención era aportar para precisamente que no ocurriera esto. Mire, ¿por qué las incidencias no bajan en Canarias? Porque tenemos la cepa británica. Un 90% es masiva en Canarias. Y usted me dice que ahora estamos pensando a ver qué hacemos, qué vamos a hacer, ¿no? Este trabajo que me está comentando. Tenemos que actuar rápidamente. Hemos tenido mensajes confusos. PCR en aeropuertos sí, PCR en aeropuertos no. Hemos fallado en eso. La secuenciación ha ido lenta, señor consejero, ha ido lenta. Tenía que haber ido más rápida. Mensajes de confusión de la propia vacuna. Con la vacuna de Astra, usted lo sabe, el mensaje ha sido tremendamente confuso. Usted tiene que explicar a la población lo que está ocurriendo con la vacuna de Astra y lo que ha ocurrido en Tenerife y en Gran Canaria recientemente. Esto no ayuda a que la gente tenga certidumbre. Y por otro lado, hay muchas más medidas que nosotros hemos presentado en este Parlamento, como por ejemplo el reforzamiento de las cuarentenas a los hoteles de pacientes. Mire, el consenso científico dice que la cepa británica, y se me acaba el tiempo, tiene un periodo de incubación más largo. Eso implica que deberíamos plantearnos ampliar las cuarentenas. Se están dando alta a los 10 días a los pacientes sin PCR de control con esta cepa. Por lo tanto, este tipo de cosas son las que ya inmediatamente.
Gracias, señor Ponce. Consejero, le quedan 12 segundos.
No sé con respecto a quién tenemos que espabilar. Lo dejo ahí. Segundo. Estos protocolos que usted está señalando, toda España.
Consejero, se le ha acabado el tiempo. Gracias. Siguiente pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre valoración respecto al debate en el Parlamento Europeo sobre la liberalización de la patente de la vacuna dirigida al Gobierno. Señora del Río.
Buenos días, señor consejero. Tras 4 meses después, desde que empezó el proceso de vacunación de la COVID-19, tenemos que reconocer que el ritmo no ha sido el esperado. No es un problema particular de Canarias, no se han cumplido las previsiones en ningún territorio del Estado, ni siquiera en la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud criticó a los países europeos por su ritmo de vacunación.
La vacuna es nuestra mejor herramienta contra la pandemia. No es la única, pero sí la más efectiva para prevenir los contagios. Sin embargo, el ritmo de vacunación es inaceptablemente lento, decía, explicó el director general de la Organización Mundial de Salud de la región europea. Lo que es inaceptable desde nuestro punto de vista es que la causa principal de este retraso sea consecuencia de los incumplimientos de contratos por parte de las industrias farmacéuticas con la Unión Europea, lo que hace que, por muy buena que sea la organización en Canarias, si las vacunas no llegan a tiempo ni en las cantidades previstas, sea muy difícil cumplir con el calendario previsto para el verano. Desde la Unión Europea se utilizaron fondos públicos para la investigación sobre las vacunas. Hemos conseguido lo más difícil, tener una vacuna en apenas 9 meses, pero las empresas no tienen la capacidad de producirla a un ritmo suficiente, no pueden o no quieren, y además se niegan a compartir las patentes, es decir, las fórmulas científicas de producción de vacunas para que otras empresas y otros países puedan producirlas de forma masiva. Desde nuestro grupo consideramos que los intereses económicos no deben de estar por encima de la salud comunitaria, por lo que en circunstancias excepcionales como esta, las leyes no deberían de estar supeditadas a los intereses del mercado, sino al bien común. La escasez de vacunas y su relación con las patentes está originando un gran debate en los principales medios de información europeos y también en el Parlamento Europeo, donde 270 eurodiputados y diputadas han propuesto a la Comisión Europea que se abra el debate sobre la posible liberalización de patentes mientras dure la pandemia, para que todos los países puedan producir vacunas, ya que la normativa de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, contempla esta posibilidad. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que es el momento de utilizar todas las herramientas para aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Yo quería saber cuál es la posición de este Gobierno, de esta Consejería, al respecto, para abrir ese debate.
Gracias, señora del Río. Turno ahora para el Gobierno. Consejero.
Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Evidentemente, usted está planteando un asunto que es un debate, ni siquiera es europeo, estamos hablando de un debate que es mundial. Nunca habíamos tenido que ser solidarios obligatoriamente. Es decir, ¿y qué quiero decir con esto? Por primera vez vamos a tener que proceder a hacer un gran esfuerzo y que toda la humanidad acceda globalmente a la vacuna, porque si no, vamos a tener un problema serio a pesar de no habernos nosotros vacunado. Por lo tanto, este es un debate pertinente, necesario, oportuno, pero que conviene ordenar. Y me explico. Vamos a ver, el principal problema que tenemos nosotros en este momento es un problema de producción de la vacuna ante, evidentemente, una demanda que, como digo, es a nivel mundial. Usted ha señalado algunas posiciones que se están dando. Se ha dado una posición de ciertos grupos que están pidiendo la liberación de lo que son las patentes. Eso sí, dentro de ellos, unos hablan de no expropiar, otros sí, expropiar compensando, que podría ser también un camino jurídicamente un poco proceloso. A esa situación, como usted sabe, la Comisión Europea lo que ha respondido es que lo que quiere es incrementar los acuerdos de licencias de explotación entre los creadores de la vacuna y la farmacéutica. Ha aparecido, por otro lado, me va a permitir que la matice, la Organización Mundial del Comercio, que lo que ha planteado es una tercera vía que consistiría en lo que es transferencia de tecnología entre los países por acuerdos multilaterales. Y por último tenemos al presidente del Consejo Europeo, el cual ha señalado que el propio Tratado de Lisboa, en concreto en el artículo 122, tiene la capacidad que ante una situación de necesidad como la que se puede plantear, podría conllevar el intervenir públicamente las fábricas en la Unión Europea. Yo creo, y por resumir, que visto este asunto hay dos cuestiones que sí que debemos señalar. Una, las vacunas son un bien que deben estar al alcance de todo el mundo. Ahora bien, por lo tanto, buscando ese objetivo, debemos saber cómo gestionamos lo mejor posible esta situación, que evidentemente no es el status quo.
Gracias, consejero. Siguiente pregunta de la señora diputada, doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario sobre previsión de prorrogar el personal docente contratado como refuerzo por el COVID-19 para el próximo curso escolar 21-22, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra señora Calzada.
Buenos días, consejera. Este curso escolar, dada la situación provocada por la pandemia, ustedes tomaron la decisión de contratar a personal docente como refuerzo por la COVID-19 en los centros educativos. Esta ha sido una decisión desde nuestro punto de vista correcta y, de hecho, nuestro grupo le solicitó que los mantuviese durante todo el curso escolar, prorrogando los contratos más allá de las Navidades, cosa que ustedes, después de algunas dudas, finalmente hicieron. Pero ahora toca mirar al próximo curso escolar. Suponemos que en el mes de septiembre todo el personal docente, de apoyo, de administración y servicios ya estarán todos vacunados. Pero según el calendario de vacunación del Gobierno de España, el tramo de edad de 16 a 24 años no se prevé que se vacune hasta 2022 y los menores de 16 años, si finalmente son vacunados, será en la segunda mitad del año 2022. A todo esto debemos añadir que nos podemos encontrar con madres, padres, tutores legales que en los primeros meses del curso escolar, por razones de edad, tampoco estén vacunados. Todo esto obligaría, o desde nuestro punto de vista debería obligar a la consejería, a mantener pues todas esas medidas y esos protocolos que se han implantado durante este curso escolar. Y por eso entendemos que no se debería prescindir de este personal contratado de esta manera. Por lo tanto, le preguntamos si su consejería tiene previsto mantener, prorrogar al personal contratado como apoyo por el COVID-19 para el próximo curso escolar 2021-2022. Gracias.
Consejera. Presidenta, muy buenos días, señorías. Evidentemente tiene que ver esto mucho, la contratación del profesorado, con la evolución de la pandemia y las recomendaciones sanitarias que nos hicieran, como fue también en el curso este que estamos ahora mismo pasando, ¿no? Nosotros lo que hacemos, lo hicimos el año pasado y volvemos a repetirlo este, para tranquilidad de todos, es un plan A sin pandemia, es decir, como si no estuviera la pandemia, porque eso nos asegura cubrir todos los puestos, los fáciles y los difíciles, para todo, como digo, y un plan B donde están incluidos ese personal COVID que este año ha estado con nosotros. Entonces, no hay problema, como le digo, según cómo vaya la evolución de la pandemia, tenga la completa seguridad que vamos a tomar las medidas que nos recomienden y si en eso está que el personal esté contratado, va a estar contratado como mínimo el primer trimestre y luego ya veríamos qué pasaría. ¿De acuerdo?
Señora Calzada.
Me alegro escucharle, señora consejera, el que estén trabajando con un plan A y con un plan B. Ya sabemos que es habitual en su consejería trabajar con planes A y con planes B. Yo lo que le recomendaría o le pediría, para no parecer excesivamente arrogante, señora consejera, es que desde ya vayan haciendo las previsiones presupuestarias necesarias para garantizar las contrataciones y que después no nos veamos con problemas administrativos y que retrasen todas esas contrataciones. Creo que hay que hacer un esfuerzo para conseguir que el inicio del curso escolar, con estas medidas o con otras, sea lo más tranquilo posible y no volvamos a cargar o no vuelvan a cargar en los equipos directivos de los centros educativos responsabilidades que van mucho más allá de las que realmente deben asumir. Gracias.
Consejera.
Sí, transmitirle, señora Beatriz, que efectivamente esa previsión la tenemos hecha. O sea, para el primer trimestre y, por lo tanto, en el presupuesto de este año está contemplado la posibilidad de contratar a ese personal de apoyo que nos va a hacer falta en caso que así lo recomienden, como digo, las autoridades sanitarias. Está contemplado. Muchas gracias.
No. Siguiente pregunta de la señora diputada doña Ana María González Alonso del Grupo Nacionalista Canario sobre si las personas menores migrantes están recibiendo la educación obligatoria llevándose a cabo los llamamientos de personal docente necesario dirigida al gobierno. Señora González, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, consejera. A las costas canarias están llegando personas migrantes y un gran número de estas personas son menores de edad. Vienen buscando un futuro mejor, vienen buscando oportunidades. Llegados aquí, siendo personas menores de edad, tienen derecho a recibir educación. ¿Están siendo las personas menores migrantes escolarizadas? Conozco que aquellas personas menores de edad comprendidas entre las franjas de 16 y 17 años, la educación no es obligatoria, pero es optativa. Recientemente se están manifestando las personas menores migrantes porque no están recibiendo la educación. Ellos y ellas quieren formarse, se les está dando esa posibilidad, tienen acceso a la educación. ¿Qué pasa con aquellas personas que están pendientes de la prueba para conocer si son menores de edad? ¿Están recibiendo la educación? Por otro lado, tenemos a las personas menores de 16 años, migrantes, que en esta franja de edad la escolarización sí es obligatoria. ¿Se están escolarizando? ¿Se están produciendo los llamamientos docentes necesarios para la atención de este alumnado? El alumnado migrante pertenece dentro de los centros educativos a los grupos NEAE. ¿Se están llevando a cabo nombramientos específicos de personal docente para su apoyo lingüístico? Porque, consejera, no es lo mismo que vayan a los centros educativos a que estudien en los centros educativos. No solo ya de cara al mismo alumnado, que se le garanticen sus derechos, que menos que aportarle las herramientas para que conozcan el idioma, pero, por supuesto, por parte del personal docente de los centros educativos, que ante la llegada de este tipo de alumnados se encuentran desbordados. No es lo mismo para el personal docente cuidar que educar del alumnado. ¿Se están proporcionando los medios personales a los centros educativos para educar atendiendo las especialidades de este tipo de alumnado NEAE? Muchas gracias.
Presidente, perdón, consejera.
Gracias, presidenta. Bien, a nadie se le esconde lo que estamos aquí, las dificultades que se tienen para escolarizar a estos menores, y supongo que serán los no acompañados, aunque en su pregunta no lo aclara, supuse que sería para los menores extranjeros no acompañados, y por eso la respuesta va en ese sentido. Lo que quería decirle es que efectivamente hay dos grupos, como usted bien sabe, uno que estamos escolarizando con el protocolo habitual de fuera de plazo, que llamaríamos, y se van metiendo en aquellos huecos que tiene cada centro. Este año es difícil, más difícil que otras veces, porque además, por ejemplo, en secundaria, los primeros cursos que son a los que estarían, donde tienen que ir estos niños menores de 16 años, con los protocolos que tenemos que usar en los centros para separar las aulas, tienen poca cabida y tienen poco espacio para meter a estos niños inmigrantes, ¿no? Pero así todo, yo lo podría decir que estamos cerca del 80% de estos menores acogidos en estas aulas. Procuramos siempre en el protocolo que, por ejemplo, no sean muchos de una misma zona, es decir, los repartimos para que no se creen guetos dentro de los propios centros. Atendemos esa diversidad porque verdaderamente son diversos, como usted sabe, con las aulas de acogida, con los apoyos idiomáticos, con los refuerzos pedagógicos, y eso se está haciendo. Y ya digo que no está al 100% y que faltan niños por escolarizar. De hecho, incluso los trasladamos con transporte porque en las zonas donde están, donde tienen sus propios recursos, no existen plazas suficientes. Y luego está el otro grupo que también usted hace referencia y que me preocupa mucho, que son los mayorcitos, ¿no? Los jóvenes, ¿no? Ya hemos terminado el plan para atenderlo. Aquí están en tres líneas fundamentales a nuestro entender. Por un lado, por supuesto, el apoyo idiomático es clave, pero también el apoyo cultural. Yo creo que vienen de otras culturas, de otros sitios, y yo creo que es importante adaptarlo a donde vivan, a una cultura más europea que de donde vienen. Y después, por supuesto, la formación educativa y, sobre todo, profesional. Nosotros entendemos que estos chicos necesitan ese apoyo profesional y, de hecho, lo más que se va a desarrollar son la formación profesional básica, de manera que tengan cuando salga de allí algo que les ayude si quieren seguir la pasarela habitual de ciclo medio.
Gracias, consejera. Señora González, le quedan 25 segundos.
Consejera, yo entiendo que son circunstancias que no estaban previstas, que son circunstancias excepcionales, pero se requieren de medidas excepcionales. y se requiere de ese personal especializado para el apoyo lingüístico que, según tengo entendido, no se está dando en los centros educativos. ¿Y qué va a pasar con ese 20% del que me habla que no está escolarizado y que tienen derecho?
Gracias, señora González. Siguiente pregunta del señor diputado don David Godoy Suárez, del Grupo Socialista Canario, sobre la participación de Canarias en FITUL 2021, dirigida a la consejera de Turismo, Industria y Comercio. Señor Godoy, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. FITUR ha sido, desde sus primeras ediciones, un marco de promoción y de negocios que reúne a los principales destinos turísticos mundiales. Durante esos días, más de 250.000 visitantes, 10.000 empresas y 165 países se reúnen en el recinto ferial de Madrid con el objetivo principal de atraer turistas y generar nuevas oportunidades de negocio. Esta 41 edición debió celebrarse el pasado mes de enero, pero las consecuencias de la pandemia del COVID ha desplazado su fecha tradicional hasta el próximo mes de mayo. Si antes de la pandemia, señora consejera, esta era una cita imprescindible para profesionales del sector y destinos turísticos mundiales, lo tiene ahora un papel aún más importante y Canarias no puede estar ajena a este hecho. FITUR 2021 se presenta como el arranque del sector turístico mundial después de más de un año de prácticamente parón en la totalidad del sector turístico, como así lo ha sido en las Islas Canarias. Canarias no puede fabricar turistas y obligarlos a traerlos a las islas, como así creen algunos partidos de la oposición, pero sí tenemos que tener la responsabilidad de volver a recobrar todas esas conexiones que teníamos con los principales países emisores para que así, una vez la vacunación cumpla su cometido, todos estos turistas decidan volver a viajar y lo hagan escogiendo destinos sanitariamente seguros, como lo es el caso de Canarias. En estos momentos, el sector turístico y la competición entre destinos, se puede hacer un símil con una carrera de Fórmula 1 cuando en mitad de la carrera se saca bandera roja y todas las posiciones y tiempos se igualan. Y es ahora donde Canarias tiene que demostrar su liderazgo, donde Canarias tiene que demostrar que tenemos mucho que ofrecer a todos esos turistas. Tenemos una planta alojativa renovada durante estos últimos meses, tenemos unas infraestructuras públicas de primer nivel y también tenemos una oferta variada, y ese tiene que ser nuestro motor, tiene que ser nuestra ventaja para volver a ser destino líder. Es por eso, señora consejera, que nos gustaría saber cuál va a ser el papel de Canarias en esta 41 edición de FITUR 2021. Muchas gracias.
Consejera, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Godoy. La verdad que, desde luego, que tenemos que seguir manifestando ese liderazgo y vamos a aprovechar, como no puede ser de otra manera, si la pandemia no nos trastoca nada, pues esa feria tan importante para nosotros, que es uno de los eventos profesionales turísticos más importantes del mundo, como usted bien indicó, en este mes de mayo en FITUR, que se desarrollará del día 19 al 23 de mayo en el tradicional recinto de IFEMA. Y se trata, por supuesto, de esa cita imprescindible que usted comentó para el mundo del turismo y la hostelería, que en esta edición, además, pues juega un papel especial tras un año muy complicado para el sector y que simboliza, desde luego, el inicio del camino hacia la recuperación de la actividad turística. El aforo y el formato serán algo diferente a otros años, dado que el recinto solo puede ser con un 30% de espacio, menos que en otras ediciones, y junto a la feria presencial también se desarrollará una agenda virtual para, pues, hacerla de esta manera y adaptarnos a la situación sanitaria, que no pase nada. Islas Canarias acudirá, como en otras ocasiones, con un stand de 1.427 metros cuadrados que servirá para presentar la oferta y ofrecer un espacio también de negocio para la industria canaria, para todos esos empresarios y empresarias canarias que ejercen la actividad turística en el archipiélago y que puedan hacer networking allá y hablar con todos nuestros principales países emisores y operadores. Su diseño va a destacar por su luminosidad, con los soportes gráficos y audiovisuales como protagonistas a través de la proyección en pantallas de última generación de paisajes y elementos de nuestras islas, que provocan un efecto inmersivo y transmiten la singularidad del destino. Lógicamente, tanto la organización de los espacios como las herramientas explicativas deberán adaptarse a la nueva situación sanitaria, con el fin de mantener las distancias interpersonales y eliminar en lo posible el contacto directo. Para ello, junto a medidas implementadas por la propia organización, como el registro digital, la toma de temperatura o la renovación del aire, Islas Canarias propondrá espacios de reunión abiertos, actividades de dinamización adaptadas y flujos de circulación organizados.
A nivel insular, cada entidad dispondrá de una zona informativa en donde los tradicionales mostradores serán sustituidos por herramientas de tecnología avanzada que mostrarán la variada oferta de recursos de cada isla y permitirán exportar la información a los dispositivos privados de los usuarios. Como también viene siendo habitual, se prestará una zona especial de ofertas de productos agroalimentarios a través de la degustación de zumos y catas de vino gestionada por GMR también y ECANSA. Y estoy convencida que la asistencia a Fitur 2021, la primera de las grandes ferias de turismo, será una gran oportunidad para tomar el pulso a la próxima temporada turística. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor Godoy. Pregunta que formula la diputada doña Rosabella Cabrera Noda, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre efectos de la campaña dirigida a fomentar el turismo interinsular en la pasada Semana Santa 2021, dirigida a la señora consejera de Turismo, Industria y Comercio. Adelante, señora diputada, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes o buenos días, señora consejera. Evidentemente no estoy descubriendo nada si digo que Canarias ha sido una de las comunidades más afectadas por la pandemia, no por la incidencia de contacto, que se ha mantenido por debajo de la mayoría del resto de comunidades autónomas, sino por las importantes secuelas que ha sufrido el sector turístico. Los datos apuntaban que el turismo español perdía el año pasado unos 106.000 millones de euros en facturación. En el archipiélago esta situación se traducía en el desplome del 70% de las pernotaciones en los diferentes alojamientos turísticos que hay a lo largo de todo nuestro territorio regional, cifras que nos retrotraen a los niveles de actividad de 1995, desgraciadamente. A pesar de que se han buscado alternativas y soy consciente de que se ha ido trabajando en esa vía, hemos ido comprobando como que son pocas las certezas con las que contamos. Una es que este año no vamos a poder volver a los niveles pre-COVID, y la otra será que será un año de transición en el que la reactivación va a costar más de lo que todos pensábamos en el inicio. Aunque teníamos las expectativas puestas en esa temporada alta que se iniciaba el pasado noviembre, estas se vinieron abajo ante el confinamiento del Reino Unido, por un lado, ante la puesta en marcha de diferentes restricciones por parte del resto de países europeos, ante la aparición de la cepa inglesa y ante el repunte de contagios que, como usted sabe y bien ha dicho en varias ocasiones en esta sede, no paran de crecer. A pesar de que el virus no da tregua, sé que se ha seguido trabajando por reactivar el sector y es ahí donde me gustaría conocer los resultados que se han obtenido a raíz de la campaña promocional Pasión por tus Islas, que puso en marcha su consejería con la intención de estimular el mercado local, generar notoriedad en la marca e incentivar el consumo interno de productos y servicios turísticos por parte del cliente residente durante estas fechas de Semana Santa. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señora consejera.
Muchas gracias, señora Bella, por su pregunta. Como viene siendo la tónica, desde hace más de un año también la Semana Santa fue totalmente atípica para nosotros, como bien usted también comentó. Tras decretarse el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas, nos vimos obligados a descartar el turismo peninsular, así que centramos nuestros esfuerzos promocionales por captar el turismo interno. Eso sí, lo hicimos de manera realista, asumiendo unas claras limitaciones, ya que la incidencia epidemiológica en el archipiélago no era lo suficientemente buena y exigía aplicar importantes medidas para evitar que se disparara el número de contagios durante estas vacaciones. Logramos sacar adelante una medida que perseguía equilibrar la salud de todas las personas que quisieran, de los residentes que viajar, con el mantenimiento de nuestro motor económico. Para ello, aprobamos exigir una prueba negativa para poder viajar dentro del archipiélago, independientemente de la fase en la que se encontrara cada isla, con el objetivo de que en la medida de lo posible no se perdiesen todas esas reservas que muchos canarios y canarias ya habían hecho antes en los hoteles y apartamentos y poder hacerlo. Por tanto, con una PCR o un test de antígeno negativo, los residentes pudieron disfrutar de sus días de vacaciones y pudimos dar así un pequeño alivio al sector turístico de las ocho islas, aunque no se puede olvidar que estamos hablando de cuatro días. Previamente, durante 20 días, del 9 al 28 de marzo en particular, pusimos en marcha a través de Promotur, lo que usted comentó, la campaña Pasión por tus Islas, tanto en prensa escrita como digital y así como en radios y redes sociales, para incentivar el consumo interno de productos y servicios. Y aquí hago asociados a toda la cadena de valor del turismo por parte del cliente residente durante la Semana Santa. Y me gustaría hacer un hincapié en esta parte porque es muy importante para nosotros.
nosotros el turismo interno es un turismo muy apreciado porque gasta más allá de lo que es el hotel y el apartamento, gasta su dinero en los productos canarios, en los servicios que les ofrecemos en el archipiélago, y esto es muy valorado y lo tenemos que tener en cuenta. Aunque todavía es pronto para conocer los datos oficiales por parte del ISTAC, las patronales nos informan de que la ocupación ha rondado como mucho una media del 40% de los establecimientos abiertos, cuando en 2019 era el 90%, aunque ha sido desigual no solo según islas, sino también dentro de cada isla, según los distintos municipios, y también incluso dentro del tipo de alojamiento, teniendo una preferencia por el alojamiento rural. Y a pesar de que las previsiones no son buenas, lo que siempre tuvimos claro es que no podíamos dejar desasistido al motor económico. De hecho, siguiendo una petición de la Asociación Canaria de Agencias de Viajes y Tour Operadores y del sector, voy a proponer en Consejo de Gobierno que se mantenga esta medida para equilibrar salud y economía del archipiélago. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Pregunta que formula el diputado don Pedro Sosa Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre los trabajos de limpieza del lecho marino del puerto del Gran Tarajal, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Señor consejero, durante el desarrollo del fenómeno meteorológico adverso acontecido entre el 27 de febrero y el 1 de marzo del 18, y que afectó a gran parte del archipiélago, el 28 de febrero se hundieron en el puerto de Gran Tarajal 9 embarcaciones de origen coreano, cargadas de numerosas maquinarias y cientos de miles de litros de elementos contaminantes. El Gobierno de Canarias activó el Plan Específico de Contingencia por Contaminación Marina Accidental de Canarias y comenzó a ejecutar medidas de control de la contaminación en primera instancia, pasando a combatir y solucionar la situación generada en cuanto las condiciones lo permitieron. Este diputado que les habla, en sesión plenaria del noviembre del año 2019, preguntaba al consejero de Transición Ecológica por este asunto y el propio consejero afirmaba que existía cierto grado de contaminación en el puerto de Gran Tarajal. Lo cierto, y confirmaba que de los 7 controles que tenían que haberse hecho por parte del anterior Gobierno, solamente se habían ejecutado 4 controles. Señor consejero, el día 5 de marzo, en prensa, el Gobierno de Canarias saca a licitación el proyecto de descontaminación del muelle de Gran Tarajal. Según los datos, las obras tienen un presupuesto que ascienden a 72.000 euros y el plazo es de 8 meses. Estos trabajos se realizarán con técnicos de la Viceconsejería del Medio Ambiente y del Ejecutivo Regional. Por la información, señor consejero, que tengo, los trabajos se iniciaron durante este año, el mes de enero, enero-febrero. Es por lo que le pregunto, ¿cómo van esos trabajos? Sí, que es verdad que nos gustaría, sobre todo para la población residente allí, saber que se publicitaran, digamos, los análisis, porque hay cierta incertidumbre por parte de la población y no se sabe cómo está la situación. Y si me puede también responder o confirmarme los datos que aparecen en prensa, que la limpieza del puerto de Gran Tarajal costó 7.395.000 euros y que se ha iniciado un procedimiento sancionador. Y por último, señor consejero, un ruego, lo que le hablaba, transparencia, riguroso, porque peor ya no se puede hacer. Mire, esta es la bandera que dejó Coalición Canaria en Tuineje antes de salir, bandera negra en el puerto de Gran Tarajal. Espero y deseo, señor consejero, que usted ponga la bandera sur en el puerto de Gran Tarajal y que sea el verdadero puerto que necesitamos en Fuerteventura. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la palabra.
Presidente, señoría, usted bien ha explicado perfectamente y lo conoce incluso mejor que yo la situación del puerto de Gran Tarajal. Es verdad que la anterior comparecencia del consejero de Transición Ecológica explicó cuál era la situación hasta ese momento. En el plan ambiental que el Gobierno anterior había aprobado, se fijó que se hicieran 5 campañas de análisis de las aguas y de la dársena comercial del puerto de Gran Tarajal. En la cuarta campaña decidió el Gobierno anterior que las aguas estaban óptimas, por tanto, no hacía falta una quinta campaña. Bueno, nosotros, en vista de la preocupación que ha tenido las instituciones de Fuerteventura, especialmente el Ayuntamiento, también la manifestaba por usted en los plenos pasados, lo que hicimos fue volver a contratar lo que estaba previsto inicialmente en el plan, que era esa quinta campaña. Efectivamente, la hemos contratado a principios de este año, hemos preparado esos trabajos preparativos de acuerdo en coordinación con los técnicos de la Viceconsejería de Transición Ecológica, y estamos ahora en disposición en los próximos días de empezar a hacer los análisis precisamente en esa dársena comercial del puerto de Gran Tarajal. En ese contrato se recoge el compromiso del Gobierno de que ese informe final y sus conclusiones sean públicos, lo hagamos público cuando lo tengamos. Ya están públicos en la página web de Puertos Canarios los cuatro análisis anteriores. Nuestro compromiso, desde luego, es hacer público este informe definitivo, que esperemos que sea definitivo, que confirme, que es nuestro deseo, que las aguas están en óptimas condiciones para que haya desaparecido toda la contaminación. Es verdad que nosotros hemos iniciado hace 15 días, el Consejo de Administración aprobó iniciar un expediente sancionador con la empresa y con la armadora y con los concinatarios de esta flota coreana, de esta empresa coreana, porque efectivamente no hizo ningún caso, en ningún momento, ni antes ni después, ningún caso a lo que se le comunicó de Puertos Canarios de que, bueno, pues que hasta ante vista que había un temporal en los próximos días, no tomó ninguna de las medidas que se les comunicaron en aquel momento. Yo espero que este procedimiento sancionador pues haga recuperar esos 7 millones de euros que ha costado a Puertos Canarios el dejar el puerto en óptimas condiciones, como espero que lo confirmen los análisis que hemos encargado y que serán públicos las próximas semanas.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta que formula la diputada doña Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre estado de tramitación del proyecto de construcción de viviendas sociales de promoción pública en Maneje, Arrecife, dirigida al señor consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda. Tiene la palabra, señora Pérez.
Presidente, gracias por reproducida.
Gracias, señora diputada. Señor consejero.
Señoría, bueno, efectivamente hace casi un año, el año pasado, firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Arrecife para que nos cedieran 3 parcelas en la organización Los Veráneos, precisamente para la construcción de 200 viviendas. Informarles que a día de hoy estamos pendientes de un informe de intervención que nos han dicho que lo firma la interventora esta misma semana. El siguiente paso sería llevar la propuesta al Consejo de Gobierno. En los planes que tenemos nosotros, estamos en condiciones de que estas tres parcelas, el proyecto junto con la dirección de obra se pueda adjudicar, se pueda sacar a licitar en las próximas semanas. Este es nuestro objetivo, ¿no? Tiene 3 meses de ejecución estos proyectos y dirección de obra. Nuestra planificación, en base a esta primera contratación del proyecto y luego licitación de la obra, que podemos estar pensando la obra en este mismo año final de este mismo año, esas 3 parcelas que son 200 millones para una isla, para una ciudad que, como bien sabe usted, hace 26 años no se construye en una vivienda. Por tanto, hemos priorizado fundamentalmente en esta isla, como sabe, y creo que estamos en condiciones de cumplir, de que esto sea una realidad en los próximos meses.
Muchas gracias, señor consejero. Señora diputada.
Gracias, señor consejero. Ojalá sus palabras sean religión y se cumplan. Porque, como usted bien sabe, Arrecife es una ciudad que lleva padeciendo hace muchísimos años una situación de escasez habitacional grave. Tenemos una población de 65.422 habitantes a fecha 31 de diciembre de 2020. Se presume que aproximadamente unas 10.000 personas viven en Arrecife en situación de irregularidad, que también necesitan vivienda. Tenemos unos índices de pobreza alarmantes: el 11,8% ingresan menos de 416 euros, según un estudio de condiciones de vida que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística a fecha 20 de junio, por lo que evidentemente es una de las ciudades que necesita, que es vital, la construcción de vivienda pública. Y como usted bien lo decía, a pesar de que llevamos arrastrando estas circunstancias demográficas y de pobreza, sin embargo, hace más de 20 años que no se construye una vivienda pública por parte del Gobierno de Canarias. Convendrá conmigo, señor consejero, que es absolutamente intolerable que las últimas viviendas sociales en Arrecife se hayan construido hace 26 años. Por tanto, bien sabemos que esta realidad ha generado una situación de especulación en los precios de alquiler, que también ha generado situaciones sociales muy complicadas, y yo calificaría que hasta en algunos casos y circunstancias bastante inhumanas. Por tanto, bien sabe que, conscientes de esto, el Ayuntamiento de Arrecife cedimos de manera gratuita en julio de 2019 al Instituto Canario de Vivienda 7.638 metros cuadrados para la construcción de estas 200 viviendas de promoción oficial, de promoción pública. Destinaría al Gobierno, según palabras de usted, 20 millones de euros, y por tanto, bueno, han pasado casi dos años desde que el ayuntamiento cedió el suelo y por lo tanto estamos muy preocupados. Yo, señor consejero, simplemente pedirle y rogarle que bien sabe que los ciudadanos de Arrecife no tienen por qué haber sufrido la desidia de un gobierno que durante 26 años no ha hecho ni una vivienda social en Arrecife, por lo que le requerimos una vez más que se proceda a la tramitación por urgencia, si pudiera ser, del proyecto y ejecución con la mayor agilidad posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada, señor consejero.
Gracias, presidente. Comparto su análisis de la situación de Lanzarote porque la hemos compartido ya en varias ocasiones cuando he estado en Lanzarote, ¿no? Y por eso el gobierno ha priorizado especialmente la isla de Lanzarote. Y dentro de esos lotes de aplicación del plan de vivienda, las primeras viviendas que vamos a construir, una de ellas van a ser esas 200 viviendas en Lanzarote. Consciente de que, como bien ha dicho usted y decía al principio en mi respuesta anterior, efectivamente hace 26 años que no se construye una vivienda pública en la isla de Lanzarote. Nuestro objetivo, insisto, es que se puedan cumplir los plazos. Y usted conoce la administración tan bien como yo. Y la planificación administrativa, eso es lo que hemos calculado. Creo que estamos en condiciones de decir, porque las próximas semanas lo aprobará el Gobierno en la aprobación de ese gasto, que empezaremos a construir las primeras viviendas de este plan de vivienda justo a final de año. Construir vivienda, porque ya estamos comprando vivienda, como sabe usted, a través de Visocan, 31 millones de euros que hemos destinado a la compra de más de 400 viviendas semiacabadas, que yo espero que se puedan entregar a final de este año y principio del otro, que es también una forma, lógicamente, de llevar el plan a su ejecución, que es en este momento lo que más importa al Gobierno, en el sentido de emergencia habitacional, pero también para impulso económico en nuestra comunidad, que es fundamental.
Muchas gracias, señor consejero. Turno para la diputada no escrita, doña Sandra Domínguez Hormiga, sobre previsión de adoptar medidas económicas como la aplicación de un canon eólico, dirigida al señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Señora Domínguez, adelante, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Señor consejero, a pesar de que la pregunta tiene carácter económico, tiene un alto contenido medioambiental, la pregunta es muy sencilla. Si su grupo, su departamento tiene previsto llevar a cabo una medida económica como es la aplicación, o sería la aplicación de un canon eólico. Es una medida que, como usted bien sabe, se ha aplicado en algunas comunidades autónomas, independientemente del color político. En Galicia se está aplicando desde el año 2009, en Castilla-La Mancha se está aplicando desde 2011, y se trata de un tributo que lo que intenta es paliar ese impacto paisajístico que en este caso se producen por la alteración que conlleva la ejecución de los parques eólicos. En el caso de, pues en estos casos, más o menos la contribución o la repercusión económica que está suponiendo suele aplicar un canon anual de entre 1.000 y 3.000 euros por molino, y ello supondría un tributo medioambiental, una prestación de naturaleza finalista, y dentro de las premisas que usted ha utilizado muchas veces en este Parlamento, quien contamina paga, en este caso una contaminación de los valores ambientales, de los valores antrópicos, de una contaminación que altera la enorme fragilidad visual de muchos paisajes como el de Fuerteventura. Es un canon compatible, o sería un canon compatible con el canon que ya se aplica por la Ley de Canarias de ocupación de suelo rústico, totalmente compatible, avalado por distintas sentencias, incluso la última del 2017 del Tribunal de Justicia Europeo. Con lo cual, mi pregunta es esa. ¿Tiene previsto este Gobierno la aplicación o esta medida, la aplicación de un canon eólico para paliar estos enormes daños visuales que están perjudicando al entorno, no solo de la isla de Fuerteventura, creo que el entorno paisajístico en Canarias?
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada, por la pregunta. Como usted muy bien ha dicho, la pregunta tiene un alto contenido fiscal. Y dentro de lo que se denomina el paquete de fiscalidad ambiental, el propio anteproyecto de ley de cambio climático establece una disposición que debe ser la consejería competente, un poco en una línea estratégica entre todos los instrumentos desde el punto de vista ambiental que abordan la fiscalidad, con ese principio por encima de todo, de que contamina, paga, y después un principio finalista para poder amortiguar o remediar los daños que se van generando, es cuando se tendrá que analizar. Evidentemente, no solo con el caso de los parques eólicos, sino previamente lo que se va a intentar con los parques eólicos, como ya se trasladó en la comisión parlamentaria el viernes pasado, que no es necesario reiterar aquí los argumentos, es primeramente evitar que se produzcan esos daños con otro tipo de criterios. O sea, a pesar de todo, se produjesen, pues tendrá que ser en el seno de ese trabajo que habrá que hacer una vez que esté aprobada la Ley de Canarias de Cambio Climático, el que se articulen los distintos instrumentos. A día de hoy no le puedo plantear si sí o si no. Habrá que estudiarlo, comprometerme ahora a que va a haberlo o que no va a haberlo, sin hacer ese análisis global, también dentro de la propia planificación energética de Canarias, pues en principio no sería prudente. Lo que sí es prudente, a lo que sí nos podemos comprometer, es que los principios en esa fiscalidad, que no va a estar establecido en la propia Ley Canaria de Cambio Climático y Transición Energética, sino que serán un ejercicio posterior a desarrollar en el seno del Gobierno de Canarias, el problema que usted ha puesto sobre la mesa se tendrá en cuenta dentro de ese paquete. Muchas gracias, señora diputada y señor presidente.
Gracias, señor consejero. Señora Domínguez. Sí. Señora Domínguez, no la escucho. No sé si tiene el micrófono. Puede ser que tenga el micrófono silenciado.
Disculpe, presidente. Señor consejero, el problema que tenemos es un problema actual. No nos podemos remitir a una futura ley. Yo le ponía los ejemplos de estas dos comunidades autónomas porque es una normativa específica para la aplicación del canon. Ahora mismo no solo es un impacto visual que se está produciendo, sino una merma de la valoración de los terrenos que están en torno a ese tipo de edificaciones. No son objeto de expropiación, viviendas que ya no valen nada porque tienen a menos de 200 metros una instalación de 150 metros de altura, actividades económicas que ya no se pueden llevar a cabo porque este tipo de instalaciones limitan el uso de muchas actividades económicas que podrían llevarse en ese terreno, con lo cual que me remita a una ley de cambio climático que saldrá o no saldrá. Cuando le decía, hay normativas autonómicas que sí han tomado las riendas de esta situación y han decidido o decidieron en su día por estas circunstancias, porque se dieron las mismas circunstancias, incluso siendo más previsores que Canarias de esta repercusión, no solo paisajística, como digo, también de índole económico, pues han tomado esa decisión. La finalidad no es solo de forma persuasiva, es crear un fondo, o en este caso estas comunidades, crearon un fondo para que este daño paisajístico y este daño económico fuera solventado. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Señor consejero.
De alguna forma planificar y no actuar al golpe de iniciativas, ¿no? Es decir, la planificación está desarrollada desde el primer momento en el que se tomó posesión y, por lo tanto, nos ceñimos a lo que hemos establecido. Que la Ley Canaria de Cambio Climático, en realidad, dependerá de ustedes. Antes de que empiece el verano, esa ley estará en el Parlamento. Por lo tanto, dependerá de ustedes de que sea una realidad o no. No dependerá ya de mí. El Gobierno ya habrá hecho su trabajo. Por lo tanto, dependerá de ustedes que aceleremos los mecanismos para que la misma pueda ser aprobada, como cualquier otro tipo de documento legal. Y los daños que han ocurrido en el pasado no se solucionan con tasas, no se solucionan pagando, no se solucionan con cánones, que entre otras cosas los propios ayuntamientos ya pueden, y estén establecidos en la propia ley del suelo, competencia para poder establecerlo. Lo que tenemos que hacer es evitar.
Muchas gracias, señor consejero. Damos por finalizadas las preguntas orales en pleno y pasamos, señorías, a las comparecencias. Comenzamos con la comparecencia del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sobre las medidas urgentes para la agilización de los fondos de recuperación europeos a petición del Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Tiene la palabra el grupo proponente. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenos días a todas y a todos. A estas alturas entiendo que ya nadie pone en duda que Canarias es una de las regiones europeas que más ha sufrido el impacto económico y social de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Como tampoco creo nadie pone en duda que los fondos europeos son una gran oportunidad para que Canarias pueda volver a la senda de la recuperación y hacerlo sobre pilares renovados, pilares que nos hagan más competitivos, más resilientes y más sostenibles, más aún. Esta senda de recuperación debe ser una senda rápida que recupere la actividad económica, que impulse la inversión pública y la privada, que estimule el apoyo al tejido productivo y que contribuya a la creación de un empleo de calidad, a la vez que nos permita afrontar retos en energías alternativas, en movilidad sostenible y en cohesión económica y social. En definitiva, que nos permita redoblar la apuesta por una Canarias más competitiva, más equilibrada y más solidaria. Y para esto, Canarias va a recibir entre el 21 y el 23 una importante inyección de recursos europeos extraordinarios, principalmente de los fondos New Generation. Por una parte, pues a través del REACT-EU, 630 millones a comprometer entre el 21 y el 22 y a ejecutar antes del 31 de diciembre del 23, y la otra a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, una cantidad todavía aún por determinar, por lo menos que yo sepa, pero que ronda al parecer los 3.500 millones de euros, del que recibirá pues un 70% entre el 21 y el 22 y el 30% restante en el 23. E indudablemente, la gestión de estos fondos de recuperación va a suponer, además de un desafío de política económica con importantes repercusiones en la política presupuestaria, pues también un reto de gestión para la ejecución eficaz de estos fondos extraordinarios en un corto espacio de tiempo. Porque sí, es en un corto espacio de tiempo en el que hay que gestionar muchos cientos de millones de euros adicionales a nuestros propios presupuestos, lo que manifiestamente exige pues de una acertada elección de las propuestas, de una buena planificación, de una ágil gestión eficiente y lo menos burocratizada posible, pero también de un control adecuado del proceso y del cumplimiento estricto de las exigencias de la Unión Europea. Razón por la que hace pues 13 días el Gobierno de Canarias aprobó un decreto ley de medidas destinadas a facilitar la planificación, gestión y control de los fondos de recuperación New Generation. Un decreto ley que establece medidas normativas de gestión presupuestaria y de contratación que permitan absorber y ejecutar estos fondos que vamos a recibir con todas las garantías posibles. Y un decreto ley, además, complementario al Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno de España, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública, para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Un Real Decreto Ley que contiene reformas normativas de carácter horizontal destinadas a mejorar la agilidad en la puesta en marcha de los proyectos y también a simplificar los proyectos. Y de ahí, consejero, la razón de esta solicitud de comparecencia, para que nos exponga con detalle, para que nos desgrane cuáles son esas medidas que el Gobierno de Canarias ha aprobado destinadas a mejorar la planificación y agilizar la gestión de los fondos europeos de recuperación que vamos a recibir. Y una segunda razón es pues que haga un intento en que los grupos de la oposición de una vez se enteren que el Gobierno no está parado a verlas venir, sino que está centrado en buscar soluciones, en este caso de agilización administrativa, para que todos los recursos de los que podamos disponer en Canarias sean bien empleados, con un único objetivo, y es que Canarias coja velocidad de crucero en lo que a recuperación económica y social se refiere. Gracias.
Gracias, señora diputada. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Don Mauricio Roque tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, señor consejero. Yo, para no reiterarme en lo que ya ha expuesto la señora González, lo doy por reproducido todo en cuanto a la situación y en cuanto a los datos, porque yo creo que es conocido por la Cámara. Pero entrando en materia, lo que sí es cierto es que tenemos una disponibilidad y estos fondos nos obligan a llevar a cabo reformas legales. Y esas reformas legales nos ocupan para dotarnos de los recursos personales, materiales, así como definir una gobernanza especializada. En este caso, el decreto ley recoge la Comisión de Planificación de Gobernanza, el Comité Director de Planes y Proyectos, las unidades administrativas provisionales y el responsable del contrato, así como la autoridad responsable de los proyectos y contratos y de intervención ante la intervención tanto la Canaria como la Intervención General del Estado. Esto es para dirigir la programación, la ejecución y de las inversiones previstas para una nueva economía.
pero lo tenemos que realizar en un tiempo determinado, porque el 70% de las transferencias no reembolsables concedidas por el mecanismo de reforma y resiliencia deben ser comprometidas entre el año 2021 y 2022, y el 30% restante debe ser comprometida antes de finales de 2023, pero podrán ejecutarse hasta el año 26. Y respecto a los recursos de REACT-EU, deberán ejecutarse antes del 31 de diciembre de 2023. Todo ello cumpliendo los objetivos canalizados a través de los tres pilares establecidos en el Consejo de Europa: ayudar a los países a su recuperación, realizar la economía y apoyo a la iniciativa privada, tanto a su inversión como a su desarrollo, y aprender de la experiencia de la crisis y hacer que este mercado único de la Unión Europea sea más fuerte, resiliente, y acelerar la doble transición que tenemos pendiente, la ecológica y la digital. En respuesta a ello, por el Estado se aprobó el Real Decreto Ley 36/2020 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que establece unas reformas legales de carácter horizontal que permite una mejor agilización de la puesta en marcha de los distintos proyectos, una simplificación de los procedimientos manteniendo las garantías, los controles que exige el marco normativo comunitario y mayor eficiencia en el gasto. La aplicación de este Real Decreto Ley es supletoria al decreto ley aprobado por el Gobierno de Canarias. Nuestro decreto ley tiene como finalidad la de facilitar la planificación, gestión, ejecución del control de los fondos Next Generation, con la salvedad de las medidas de simplificación, gastos menores que se establece para toda la Administración y no vinculado exclusivamente a estos fondos. Se ha de tener en cuenta que los fondos vienen condicionados tanto por reformas legales y los proyectos de inversión, que estarán sometidos a hitos temporales y a un seguimiento mediante auditoría por parte de la Unión Europea, que está todo encuadrado dentro de los planes nacionales. Los compromisos adquiridos en nuestro Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, de 29 de mayo de 2020, comparte la misma filosofía con la que nació el instrumento europeo. Como el tiempo apremia, porque el decreto de ley obliga a la elaboración de los instrumentos de planificación estratégica para la gestión de los fondos 2 meses desde la aprobación de este decreto ley, y la constitución de las unidades administrativas provisionales 1 mes a partir de la aprobación de los instrumentos, habiéndose ya creado en el propio decreto por disposiciones finales, las subdirecciones, 3 subdirecciones en concreto. Entendemos, señor consejero, que es adecuado que el Gobierno comparezca para exponer el alcance de esta norma para nuestra recuperación socioeconómica. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Turno para el Gobierno. Adelante.
Señor presidente, señorías, de nuevo buenos días. Gracias a los 2 grupos parlamentarios por la solicitud de esta comparecencia, que en la medida que dispongo por la acumulación de ambas de un total de 20 minutos, me van a permitir que esta primera intervención sirva para contextualizar el momento y las razones del decreto ley y luego entre un poco más al detalle para esa organización. Es evidente que la Unión Europea, en esta ocasión y frente a esta crisis, ha tomado un camino distinto para acometer las consecuencias de la crisis económica provocada por la pandemia. Yo creo que es muy positivo el cambio de tercio que se produjo en el verano del pasado año, en aquel Consejo Europeo de 3 días de duración, donde las autoridades máximas de la Unión
apostaron por un plan de reconstrucción por medios económicos para contener el daño de la pandemia y, en la medida de lo posible, aprovechar esta circunstancia para que la recuperación sea más sostenible y más competitiva. A mí me parece que ese es un consejo europeo absolutamente estratégico en el que se apuesta por un camino distinto. Yo siempre digo que si importante ha sido el compromiso de destinar recursos a fondo perdido y préstamos, diríamos, en condiciones favorables, tan importante como esto ha sido la política monetaria decidida por el Banco Central Europeo, que ha permitido la compra de deuda pública a los países que lo han precisado a precios justos. De manera, señoría, que no solamente están los recursos presupuestarios, los préstamos, sino está la política del Banco Central Europeo emitiendo, en definitiva, 1,8 billones de euros en moneda que permite comprar deuda a precios no especulativos. Sí debo decirle, señoría, para contextualizar la importancia de este esfuerzo y ponerla con realismo sobre la mesa, que otro bloque económico de la importancia de los Estados Unidos en Norteamérica, de población inferior, aunque de economía más poderosa, va a destinar, ya ha aprobado, 1,9 billones de dólares en ayudas directas al sistema económico norteamericano. Y el nuevo presidente de los Estados Unidos está ya comprometiendo 2 billones de dólares adicionales. La pretensión de los demócratas en los Estados Unidos es de destinar a contener los elementos más negativos de la crisis, a favorecer la recuperación, nada más y nada menos que 3,9 billones de dólares de ayuda directa, no de préstamos, de ayuda directa, en sentido estricto, señoría, 12 veces más en cantidad que lo que la Unión Europea va a destinar en ayudas directas, que serán 390 mil millones. Con esto les vuelvo a llamar la atención, señoría, que debemos poner estas cantidades en relación a la entidad del problema económico de la Unión, al daño producido en el conjunto de los Estados, más en el sur que en el norte, y saber que 390 mil millones en ayudas directas tienen una capacidad limitada, aunque se gestione a la perfección, para recuperar el daño generado y, ya ni les cuento, para reconducir los modelos de desarrollo de los países de la Unión. Lo digo para que seamos realistas y veamos que 390 mil millones en ayudas directas en 6 años es una cantidad importante frente a la historia de recortes y de austeridad, pero claramente insuficiente para generar los impactos que algunos pregonan. Un esfuerzo de dinero público de alto nivel es el de los Estados Unidos de Norteamérica, con el cambio de republicanos a demócratas, que va a destinar, insisto, 3,9 billones de dólares a ayudas directas a inversiones en los próximos 2 años. Eso son 12 veces más que el esfuerzo que hace la Unión, y eso que Estados Unidos parte de una situación mucho más competitiva, su economía, que la economía de la Unión. Digo esto para contextualizarlo. Una vez el Consejo Europeo aprobó en aquel verano del pasado año esta nueva política, se ha producido un conjunto de situaciones de las que el tiempo es que ha pasado casi un año, señoría, y estamos en la siguiente situación. Todavía los países de la Unión Europea, el Consejo Europeo, no ha aprobado los mecanismos de financiación de los 390 mil millones de ayudas directas. Precisa la autorización de los Estados. Y como ustedes bien saben, señorías, se ha producido un inconveniente que puede ser relevante, y es que aunque las cámaras del reino del Estado alemán han aprobado por mayorías aplastantes del 75% de apoyos en las dos cámaras alemanas, sin embargo, el Tribunal Constitucional ha parado la firma del acuerdo que sustenta la decisión del Consejo Europeo en cuanto a cómo se va a financiar, porque ya saben que afortunadamente los 390 mil millones de ayuda directa se van a financiar con deuda pública mancomunada. Por lo tanto, señoría, este asunto lo debemos tener en cartera porque, desgraciadamente, está ahí y formará parte de la realidad. A partir de que se resuelva el problema de la financiación, como ya comentamos aquí en alguna otra ocasión, ahora los Estados miembros tienen que proponer los llamados planes nacionales de recuperación. Hoy, el presidente del Gobierno de España anuncia los planes que España va a presentar, como dije en su momento, a final del mes de abril, porque así es el calendario, a final del mes de abril, el llamado Plan Nacional de Recuperación del Estado español. Y añado una cuestión, señoría, que también toqué de soslayo en otra comparecencia en esta Cámara, que no solamente se trata de planes de inversión, señoría, se trata de planes de inversión y de reformas. Los recursos de la Unión vendrán solo si los planes de inversión responden a los objetivos, a los hitos planteados por las instituciones europeas y además se añaden y lo condicionarán las reformas. Y las reformas son reformas en profundidad, reformas fiscales, reformas de las pensiones, reformas laborales, de manera que no he podido conocer, porque acaba de salir la documentación y la posición del presidente del Gobierno de España, pero sepan ustedes que este plan, que supongo que explicará ahora en las Cortes Generales y que luego aprobará el Consejo de Ministros, irá a la Comisión Europea y dispondrá la Comisión Europea de 8 semanas para aprobar los planes de los Estados miembros. Cierto es que desde diciembre el Gobierno de España, como otros gobiernos, negocian con la Comisión Europea los contenidos de este documento, pero formalmente se presentará después de que lo apruebe el Consejo de Ministros a final de este mes y dispondrá la Comisión Europea de 2 meses para responder a todos los países de la Unión del sí o no y con qué condiciones los planes nacionales de recuperación. Una vez la Comisión dé el visto bueno a los planes nacionales de recuperación, será el Consejo Europeo quien tenga la última palabra y para ello tendremos el mes de julio. Y si todo lo anterior sale conforme a lo previsto, a partir de ese momento la Comisión Europea podrá liberar el 13% de los recursos comprometidos y a partir de ahí se empezarán a certificar quien cumpla hitos y objetivos. Por lo tanto, señoría, para contextualizar cantidades y procedimientos, este sería el proceso. Para prepararse en la organización de las administraciones públicas, que van a tener una parte sustancial de la gestión de estos fondos, el Gobierno de España promovió el Real Decreto Ley 36/2020, que se convalidó ya en el Congreso de los Diputados, no sin dificultades, y que establece un conjunto de medidas organizativas y de reformas para facilitar la gestión. Y nosotros hemos hecho, señoría, lo propio en nuestra comunidad en el ámbito de nuestras competencias. Lo que hemos hecho es un decreto ley que en el ámbito de nuestras competencias aprovecha los contenidos del Real Decreto Ley estatal, pero adecua las reformas, la necesidad de los cambios organizativos y de todo orden en el marco de nuestras competencias y, como ustedes saben, afectará a las administraciones de la comunidad autónoma y, en algún caso, a las corporaciones locales. No podemos, se lo he aclarado a la FECAN y a la FECAI, desgraciadamente, provocar modificaciones en las reglas de juego de los ayuntamientos y de los cabildos, porque esa está en los cambios que la legislación de régimen local establezca en las Cortes Generales. Las propuestas de cambio que hace el Gobierno en gobernanza, en planes, en materia administrativa, en materia presupuestaria, en materia de subvenciones, en materia de personal, lo es al aparato de la Administración autonómica, que es donde somos competentes, y eso es lo que luego, si les parece, señoría, les explicaré con más detalle. Pero me interesaba mucho, aprovechando esta comparecencia sumada, contextualizar el tema para ponerlo en su justa medida y luego aterrizar en las medidas provisionales que el Decreto Ley de Canarias ha articulado y que estaría pendiente de la confianza de esta Cámara cuando la fecha lo exija. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor vicepresidente. Turno de fijación de posición para los grupos no proponentes, grupo mixto, señora Espino.
Gracias, gracias, presidente. Señor Rodríguez, viene usted a exponernos hoy qué medidas urgentes ha tomado el Gobierno de Canarias para la ejecución de estos fondos europeos si se pasan todos esos obstáculos que usted bien ha señalado. Pero permítame decirle, antes de entrar en materia, que viene usted a esta Cámara ya con un mal precedente, y es ese anuncio que ha hecho acerca de que los primeros 60 millones de euros de estos fondos se van a dedicar a construir dos búnkeres, uno en la isla de Gran Canaria y otro en la isla de Tenerife, para caso de terremoto, grandes inundaciones o cataclismo, que digo yo que no vaya a hacer falta tener un búnker si se dan esas circunstancias. Pero a mí, señor Rodríguez, en estos momentos me preocupa más que no tengamos plazas suficientes para nuestros dependientes, para nuestras personas con discapacidad, que tengamos muchos colegios que se están cayendo, que tengamos miles de niños que estudian en barracones y otros que estudian aún peor, en colegios que todavía tienen amianto, que es malo para la salud de los niños y los profesores. Digo que esas serían mis prioridades. Entiendo que usted y su Gobierno tienen las suyas. Y mire, cuando uno mira el decreto que han aprobado y ve que han creado ustedes una comisión de gobernanza y planificación, pues intenta ver, bueno, quién va a estar en esa comisión. Y, sorpresa, son ustedes mismos los que están en la Comisión de Gobernanza y Planificación, es el propio Gobierno. Así que, una vez más, ese espíritu de consenso, de colaboración, se ha quedado en humo y en nada, señor Rodríguez. La recuperación, en esta ocasión, solo quieren ustedes que pasen por sus manos. Y yo creo que el reto es lo suficientemente importante, gastar ese dinero, ejecutarlo y hacerlo bien, que es para tener en cuenta a los integrantes del Plan Reactiva Canarias. Porque si no, entiendo que nos van a seguir ustedes engatusando con reuniones en las que apenas fluye la información, con vagas promesas, pero que a la hora de la verdad no cuentan con nosotros. Esa negativa a incluir a los partidos y a incluir a los agentes económicos y sociales nos genera bastantes dudas y sospechas. Porque es verdad que hay que agilizar todos los trámites en la Administración, pero no eliminar los controles del dinero público. Y ahí me gustaría que comentara usted la disposición adicional séptima de su decreto, que establece que los gastos de menos de 5.000 euros no van a tener absolutamente ningún tipo de control. Usted sabe que 5.000 euros, 5.000 euros, 5.000 euros suman mucho dinero, señor Rodríguez, sin ningún tipo de control. Aunque, sin duda, mi favorito del decreto es el artículo 7, que es el artículo en el que ustedes establecen la rendición de cuentas. Y ojo, porque cuando uno lee, a ver, ante quién van a rendir ustedes cuentas, la Comisión de Gobernanza y Planificación de los Fondos Europeos que forma el propio Gobierno de Canarias rinde cuenta ante el propio Gobierno de Canarias, señor Rodríguez. ¿Cómo no han puesto ni siquiera que vendrán a rendir cuentas ante este Parlamento, ante los diputados que representamos a los ciudadanos de Canarias? Mire, no entendemos por qué no quieren ustedes testigos a la hora de distribuir los fondos. Los proyectos se tienen que materializar y hacerlo bien, señor Rodríguez. No vamos a permitir casos como los de la compañía Plus Ultra, que ya es un escándalo que hemos denunciado, que Ciudadanos ha denunciado ante la Unión Europea, dinero, 53 millones de euros de fondos europeos que bien se podían haber invertido en salvar, por ejemplo, a 1.000 agencias de viajes de este país. Y es que aquí ya hemos tenido un caso un tanto extraño. Ya les comenté cómo, de forma directa y sin concurso, el viceconsejero de Presidencia adjudicó más de 1 millón de euros a una compañía para traer material sanitario desde China a Canarias, una compañía aérea que no tenía, una empresa que no tenía licencia para viajar, para volar, señor Rodríguez, que parece un chiste que ni en los mejores tiempos de Gila. Así que ya le digo, nosotros lo que exigimos es rigor, transparencia, participación para el destino de estos fondos europeos. Estos fondos tienen que servir de verdad para transformar nuestra economía, de verdad para apostar por una economía sostenible. Y no vamos a permitir que se convierta en un reparto de fondos para amiguetes o de pago de favores.
Muchas gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera, señora Mendoza. Adelante.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente. Señor consejero y vicepresidente, la situación que nos está tocando vivir requiere, desafortunadamente, que se tomen con bastante frecuencia medidas excepcionales. La situación está requiriendo tener un gobierno que tome medidas que respondan adecuadamente a nivel sanitario, a nivel social y a nivel económico. Y a día de hoy, yo creo que podemos decir sin complejos que este gobierno ha intentado estar a la altura de las circunstancias, a la altura de una crisis sin precedente. Evidentemente, para afrontar esta crisis son necesarios los recursos económicos. Son necesarios para poder reforzar los servicios públicos, a las empresas, a los asalariados, a los autónomos y, por supuesto, a los más vulnerables. Recursos económicos que hay que planificar y gestionar lo mejor posible y, además, hacerlo en un periodo de tiempo muy corto. Solo de los fondos pertenecientes al REACT-EU, Canarias obtendrá 630 millones de euros en el año 2021 y 2022. Por tanto, la Administración se enfrenta a un gran reto y para ello hay que tomar medidas que nos permitan cumplir con los objetivos y gestionar cada uno de esos euros con la mayor eficacia y eficiencia posible. Para responder a estos principios, se ha aprobado recientemente el Decreto Ley 4/2021 del 31 de marzo, un decreto para la gobernanza y gestión de los fondos de recuperación. El objetivo principal de este decreto es alcanzar con éxito la ejecución de los proyectos vinculados a los fondos. Por ello, al ser conscientes de que la carga de trabajo para la Administración se va a multiplicar con unos recursos muy limitados, este decreto contiene un título dedicado exclusivamente a la organización de los recursos humanos, no solo para garantizar los ya existentes, sino que habrán también nuevas contrataciones. Y hoy, entre otras cuestiones, también este decreto, porque es necesario, viene a agilizar los procedimientos para poder cumplir con los plazos. No se trata de no ser transparente, se trata de agilizar y poder cumplir con unos plazos que son muy cortos. Además, también va a contener este decreto medidas tributarias. En definitiva, con este decreto del Gobierno de Canarias, nuestra Administración se prepara para responder con éxito a los desafíos que se enfrenta la Administración canaria. Por tanto, todas las medidas que se tomen por parte de este Gobierno, del Gobierno de Canarias, cuya finalidad sea estar a la altura de las circunstancias y que redunde siempre en beneficio de la sociedad canaria, no en beneficio de ningún amiguito, como se ha dejado querer ver, sino en beneficio de la sociedad canaria y en estas circunstancias en quienes más los necesitan, todas las medidas que se tomen por parte del Gobierno de Canarias va a contar siempre con el apoyo de nuestro grupo parlamentario, siempre y cuando toda y cada una de esas medidas, como he dicho, redunden en el beneficio de toda la sociedad canaria en su conjunto. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Marrero. Adelante.
Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor consejero. Buenos días, señorías. Nos trae esta comparecencia para hablar de algo que va a marcar el futuro de los 2 hasta los 7 o 10 próximos años en Canarias, necesariamente, y esperamos que en todo ese futuro sigamos hablando para bien, porque nos ha permitido, de alguna forma, darle un toque en profundidad a nuestra economía y a nuestro sistema productivo, que es de lo que se trata. Es decir, de que a través de estos fondos podamos acometer esa necesaria reconversión y diversificación de la economía en Canarias. Nos hablaba el señor consejero del contexto, y lógicamente no podemos olvidar la referencia de dónde hemos estado en este último año y dónde seguimos y dónde vamos a seguir todavía por un tiempo que esperemos sea lo menos largo posible. Una crisis sanitaria no concluida, una crisis sanitaria en la que todavía seguimos poniendo las expectativas en las dos cuestiones que hemos estado durante todo este tiempo, que son la vacunación y las responsabilidades individuales y sociales con el cumplimiento estricto de las medidas por tiempo que aún no se sabe cuándo concluirá. Una crisis económica que ha traído pues un incremento notable también de las cifras de paro, de las cifras de exclusión social, de cierre de empresas, etcétera, y sobre todo la crisis social, que es la que afecta también a todas y cada una de las familias y que en Canarias pues ya se ha convertido desgraciadamente en una herencia generacional para unos sectores importantes de la población, porque nietos e hijos de padres y abuelos y abuelas que han sido ya pobres y han estado en exclusión social. Por tanto, estamos ante una cuestión fundamental. Y frente a eso, las actuaciones del Gobierno del Estado y del Gobierno de Canarias, que ha sido la apuesta por lo público como elemento fundamental de protección. La respuesta europea ha sido correcta desde nuestro punto de vista porque, bueno, a pesar de la salida del Reino Unido, que una pérdida de un 5% en el presupuesto de la Unión Europea, pues no implicó que se redujera el presupuesto del sexenio. Por tanto, un esfuerzo notable de la Unión Europea. La posibilidad de que el Banco Central Europeo haya comprado deuda, otro elemento fundamental también, porque eso ha servido de flotador para las economías de cada uno de los países. La eliminación de las reglas fiscales ha sido otro elemento fundamental. Esperemos que se alarguen en el tiempo lo más posible, porque en eso también nos va parte de nuestras posibilidades de seguir invirtiendo en beneficio de la sociedad y no tener que pagar en primer lugar a los bancos, como nos obliga a través de esas reglas fiscales tan encorsetadas durante años. El que aparezcan los proyectos donde una parte importante, ojalá hubiera sido mucho mayor, pero una parte importante de ellos sean pues 390.000 millones no reembolsables, pues es fundamental, como lo es los 630 millones a nivel general del RIAYU. Y luego se ciernen algunas sombras, como es, por ejemplo, qué pasa con Alemania, el Tribunal Constitucional Alemán, que en este caso hay que decir también, claramente, afecta a la contribución alemana a la Unión Europea, no al resto de contribuciones, pero es importante, es muy importante la contribución alemana a la Unión Europea y esperemos que al final en ese país se llegue al acuerdo suficiente para que no se ensombrezca aún más esta situación. Si no, un momento más, señor presidente. Nosotros en esta situación defendemos una cuestión porque creemos que el debate está superado ya, porque ha habido planteamientos de que todo este plan de inversiones se ha llevado por equipos técnicos, como si los equipos técnicos externos fueran neutrales y asépticos. Nosotros apostamos porque se lleve desde los gobiernos con los mejores de los técnicos posibles, efectivamente, pero con una clara dirección política de hacia dónde queremos que vayan estos dineros, de hacia dónde queremos que se dirijan, primando fundamentalmente lo que significa la apuesta por lo público.
Gracias. Muchas gracias, señor Marrero. Turno para el Grupo Parlamentario Popular. Don Carlos Ester tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez, nosotros estamos totalmente asombrados, porque después de escuchar a los grupos que apoyan al Gobierno, de escucharle a usted, parece que en Canarias no pasa absolutamente nada, que no hay empresas que cierran, que no hay gente que está en el paro, sin actividad, y podríamos estar perdiendo el tiempo aquí 4 minutos hablando de toda esa teoría política y comparativa a nivel mundial que a usted tanto le gusta, pero vamos a hablar de lo que realmente necesitan los canarios, porque ustedes han venido aquí a vender que la recuperación económica pasa por esos fondos, por los fondos que trae el Gobierno de España, pero van pasando los meses, señor Rodríguez, y esos fondos no llegan. Y encima, el Tribunal Constitucional de Alemania, como usted bien ha dicho, ha paralizado esos fondos. Y muchos expertos dicen que hasta se pueden demorar un año incluso en llegar o en repartirse. Y de mientras que le pregunto yo, señor Rodríguez, ¿qué esperamos? ¿A que caigan del cielo? ¿A que caiga un milagro? ¿A que haya un milagro para recuperar la economía? ¿O ustedes van a hacer algo? ¿Van dentro de sus competencias a hacer alguna cosa? ¿O es que solamente esperan a que venga esa recuperación? Yo me he esperado de usted que viniese aquí a presentarnos proyectos ya claros para destinarlos a las empresas y a los desempleados, para recuperar la economía realmente, y no han traído nada, solamente mutismo. ¿Dónde están esos proyectos? Nosotros hemos propuesto en las propuestas de resolución, en el último debate de la nacionalidad, crear un organismo independiente, con expertos, con grupos políticos, con fuerzas políticas, con todo el mundo para hacer un estudio exhaustivo y repartir esos fondos. Y espero que se haga así. Pero eso tenía que, ese trabajo debería haber estado ya hecho o en vías de ello, señor Rodríguez. Y usted haberlo traído aquí y haberlo expuesto a esta Cámara, señor Rodríguez. Y no lo han hecho. Han hablado del debate trascendental de la política internacional. Mucha gente está esperando las ayudas, señor Rodríguez. Ustedes vienen aquí, las venden, que van a venir, no llegan, y muchos de ellos no van a conseguir siquiera esas ayudas. Pero no porque lleguen tarde, sino porque ya han cerrado sus negocios, señor Rodríguez. Y eso es lo malo de esto, que venden esperanzas que luego no llegan. ¿Sabe qué puede hacer usted dentro de sus competencias? Pues ayudarles de mientras, bajando impuestos, bajando el IGIC, no cobrando impuestos si no hay ingresos, no aplazarlos y ya los pagaremos después. O ayudas a las empresas, ayudas directas como le hemos pedido, esos 165 millones que al final se quedan en 85 millones y que luego no llegan ni al 15% de las empresas perjudicadas. No han hecho esto. Y ustedes cada vez que vienen aquí a hablar, lo único que hacen es subir el pan, que lo hacen perfectamente, porque cada vez que hablan suben el precio del pan, lo han hecho nada más llegar, subiendo el IGIC, y según hablan, lo único que hacen cuando hablan es seguir cerrando empresas y seguir creando desempleo. Y esto es una fórmula muy fácil de entender, señor Rodríguez. Hay una crisis sanitaria. Si a eso le sumamos una mala gestión económica, ¿sabe que es igual? Arruina. Arruina de empresas y arruina de puestos de trabajo, señor Rodríguez. Y eso lo tiene que entender usted perfectamente y a la primera. Crisis sanitaria más mala gestión económica. Y es una ruina. ¿Y por qué le digo es una ruina? Porque, señor Rodríguez, el Producto Interior Bruto se desplomó un 20%, 11 puntos por encima de la media nacional aquí en Canarias. En un año hemos perdido 11.000 millones de euros. Una ruina en las tasas de desempleo, que ya vamos a llegar más del 35% en personas que no están trabajando en Canarias. Y la gente lo que quiere son respuestas. Y lo que nosotros le proponemos, mientras que llegan esos 1.000 millones de euros, mientras que llegan todos esos fondos europeos, lo que proponemos es que ustedes actúen. Que actúen con las medidas también de sus posibilidades. Y que ayuden a todas esas personas, señor Rodríguez. Que los ayuden, que cojan esos fondos y esos remanentes que sobraron del año pasado y los metan como ayudas directas. Que eso es lo que le hemos propuesto, para que sigan ayudando a las empresas, para que sigan ayudando a las personas. Pero no lo van a hacer, porque desde luego lo tenemos claro. Ni en la izquierda ni en este gobierno está en el ADN el saber gestionar o ayudar a empresarios o crear empleo. Actúen de mientras que vienen todos esos fondos, y ojalá que lleguen pronto, dentro de las competencias que les tocan, señor Rodríguez. Porque si siguen impasibles a que haya un golpe de suerte, o a que se produzca un milagro, o que la casualidad llegue, va a ser ya tarde. Para Canarias, para los empresarios, para los trabajadores y para todos los ciudadanos. Muchas gracias.
Perdón, turno para el Grupo Nacionalista, señor Barragán.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor vicepresidente, no creo que tenga dudas de cuál ha sido nuestro papel precisamente en este punto en el que estamos discutiendo ahora. Han dedicado la primera parte de la intervención a reiterar cosas ya sabidas, y la única novedad que usted ha planteado, que también es conocida, pero la única novedad que ha planteado es que el Plan de Recuperación Nacional, el definitivo, efectivamente se presentará en estos días. Y no debemos esperar nada raro de la Unión Europea y esa negociación, porque el Estado español lo lleva negociando desde noviembre del año pasado, y espero que en todos estos meses todas las cuestiones particulares se hayan resuelto y que efectivamente en esas 8 semanas la Unión Europea ratifique ese plan presentado por parte de España. Pero vamos a entrar, señor vicepresidente, que yo me imagino que vamos a tener un debate doble, el de hoy más el debate del decreto ley,
sobre cómo ha organizado el Gobierno esta cuestión. La primera cuestión que le quiero plantear sobre esa, sobre ese planteamiento es, ¿dónde está el plan reactiva en ese decreto? ¿Sabe lo que nombra usted en la exposición de motivos? Una declaración institucional del día 29 de mayo, del día 29 de mayo del Consejo de Gobierno. No hace referencia ni al pacto del 30 de mayo ni a su plan de reactivación en ningún otro sitio del documento. ¿No le extraña que el Gobierno hable tanto de esto y después se olviden las cuestiones elementales de hacer referencia a él? ¿No es verdad, señor presidente, que en el plan reactiva dijimos que era un instrumento que estaba alineado con los intereses de la Unión Europea y de los fondos europeos? ¿Que casi todo lo que tenemos ahí planteado es para recoger fondos europeos? ¿No lo dice el plan reactiva? Señor vicepresidente, quiero también dedicarle un minuto, aparte de esto que le estoy planteando sobre el plan reactiva, que cómo es posible que no hagan referencia al mismo, en el tema que tiene que ver con el cronograma para tomar decisiones. Mire, los planes estratégicos que se le encargan las consejerías le da usted 2 meses desde el 1 de abril. Quiere decir que el 1 de junio los deberían de tener. Y después, en un tiempo indeterminado, los dos elementos de alta dirección que se han creado son los que validarían y le darían el visto bueno. Pero me extraña que después de esto le den un mes más para resolver el problema del personal. ¿Cómo es posible que aprobemos un documento y después tenga otro, el secretario, a petición del secretario general de la consejería, tenga otro mes más para que pueda plantear las necesidades de personal que necesita? Para que después en una orden de la Dirección General de Hacienda o de Hacienda y de Administraciones Públicas le dé el visto bueno. ¿No lo pueden resolver en el mismo procedimiento? Y después, oscurantismo, señor vicepresidente. ¿Ha visto usted el artículo 48 y 49? ¿Es que todo lo que tiene que ver con convenios no nos los van a decir? ¿Sabe usted que dice expresamente que deja exento de publicarse en los boletines oficiales y en el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma? ¿Exceptúan todo lo que hagan con este plan en esos dos aspectos? ¿Y entonces cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo le vamos a hacer un seguimiento? Si no se publican a llamada de teléfono. No, digo, no lo publican en el Registro General de Convenios de la Comunidad Autónoma ni se exime de ser publicado en el boletín oficial. Señor vicepresidente, ya lo discutiremos cuando venga ahora el decreto ley, y después también le llamo la atención sobre el 69 y 74 del Estatuto Básico del Empleado Público. El artículo 9 y 14, en la que ustedes resuelven el problema del personal, me gustaría saber si se va a hacer también sin negociación colectiva, porque tal y como lo tienen puesto, no sé de qué forma los empleados públicos van a participar de ese procedimiento. Gracias.
Muchas gracias, señor Barragán. Turno de réplica para los grupos proponentes. Grupo parlamentario de Nueva Canaria.
Gracias, presidente, vicepresidente, consejero. En primer lugar, decirle que compartimos con usted pues la positividad del cambio de tercio de las instituciones europeas, del Consejo Europeo, tanto para las ayudas como para los préstamos, como para la política monetaria aplicada por la Unión Europea. Un cambio de tercio que ha permitido la aplicación de políticas expansiva frente a las políticas pues austericidas que aplicaron en la crisis anterior. Entendemos que las medidas aprobadas por el Gobierno dentro de su ámbito competencial razonablemente permitirán que los recursos gestionados por el Gobierno de los fondos procedentes del instrumento de europeo de recuperación, los fondos New Generation, podrán contar con una planificación y control rigurosa, pero a la vez flexible y eficiente, de manera que estos recursos puedan desplegar todas sus potencialidades y contribuir, insisto, y contribuir, porque tal como usted ha manifestado, no son la solución o la única solución, pues a todos estos cambios económicos y sociales que necesita esta tierra, siempre, por supuesto, en clave de sostenibilidad, digitalización y equidad. Y digo esto último, porque no podemos olvidar que la pretensión de los fondos New Generation es no para cualquier ayuda, para lo que sea, no, es para ayudar a los Estados en tareas de recuperación y superación de los daños causados por la pandemia, de la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas que se encuentran en dificultades, y de hacer más fuerte al mercado único, acelerando la transición ecológica y digital. En definitiva, se trata de medidas urgentes y provisionales que establecen significativos cambios en el funcionamiento de la Administración, adaptando las normas a unas excepcionales circunstancias. Según el decreto ley, las medidas aprobadas se sustentan básicamente en cuatro pilares. Respecto al primero, el del modelo de gobernanza, entiendo que es muy importante la creación de los órganos, el de alta dirección y gobernanza, y el comité director de planes y proyectos. Importante también las obligaciones impuestas en materia de transparencia. Me refiero a la publicación en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias, en un apartado específico de los instrumentos de planificación estratégica, de la información sobre el estado de ejecución de los proyectos financiados con los fondos New Generation y de los datos relativos a los contratos y a los acuerdos marcos financiados con cargo a estos fondos. Respecto al segundo pilar, el de la gestión de los recursos humanos, tal y como expone el decreto ley, se utilizará como modo preferente el de provisión, distribución y reasignación de efectivos, la atribución temporal de funciones y la movilidad funcional, aunque se prevé también que los distintos departamentos y organismos públicos refuercen su plantilla con el nombramiento de personal estatutario temporal, personal funcionario interino o personal laboral con contratos de duración determinada. Y respecto a este punto, aunque lógicamente entiendo que la pregunta más debería ser al consejero de Administraciones Públicas que usted, pero es usted el que está compareciendo, pues le pido que nos informe pues sobre cuáles son los planteamientos del Gobierno pues respecto a para cuándo tiene pensado comenzar a tramitar este refuerzo de plantilla, sobre todo pensando en la formación de personal, de qué manera se va a llevar a cabo esa redistribución del personal y puestos de trabajo, cómo van a garantizar que no se vean mermadas las funciones que se venían realizando hasta ahora por ese personal y de qué manera se va a garantizar el aprovechamiento del talento con experiencia. Y respecto, además, a la formación específicamente en tareas vinculadas a la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos, aunque lo lógico también sería que me contestara el consejero de Administraciones Públicas, pero sí me gustaría saber cómo va a gestionar el Instituto Canario de Administración Pública una formación tan especializada como la que requiere la gestión de estos fondos y para el que, entiendo, no hay demasiados especialistas en la materia. En referencia al tercer pilar, el concerniente a las medidas de gestión presupuestaria, administrativa, contractual y de gestión de subvenciones destinadas a agilizar la dotación de los créditos de los proyectos financiados con fondos europeos, pues importante destacar, entiendo, la implantación de la tramitación de urgencia y el despacho preferente en los asuntos relativos a estos fondos, la reducción del plazo para la emisión de informes y cumplimentación de trámites, la efectuación del trámite de autorización previa del Gobierno a los expedientes de gastos, subvenciones y convenios que las leyes anuales de presupuestos, por razones de su cuantía, pues sujetan a autorización, la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gastos de ejercicios posteriores y la simplificación de la documentación que tienen que presentar los licitadores, además del impulso a la contratación electrónica y la posibilidad de otorgar subvenciones por concurrencia no competitiva para las actuaciones que no requieran valoración comparativa con otras propuestas. Y con respecto a la reducción de los plazos de los informes, el decreto ley manifiesta un plazo de 5 días improrrogable. Y estamos hablando de informes vinculantes. Y la pregunta que le hago es, en caso de que ese plazo no se cumpla, ¿cuál es la solución? Porque entiendo que al ser vinculante, difícil es obviarlo. Respecto al cuarto pilar, importante, diría, más bien diría que fundamental, la cooperación interadministrativa mediante convenios de tramitación preferente. Y digo importante porque importante es, ha sido y debe seguir siendo la colaboración interadministrativa. En resumen, consejero, nuestro más absoluto apoyo a este decreto ley aprobado por el Gobierno, porque lo entendemos indispensable para garantizar la adecuada gestión de los recursos, en este caso de los New Generation, porque no podemos permitirnos, ni lo vamos a permitir, que podamos perder ni un solo euro para Canarias. Yo, con respecto a las prioridades que en su intervención ha manifestado la señora Espino, decirle que debe saber que estos recursos no se pueden utilizar para todo lo que usted considere, ni siquiera para lo que considere o sea mayor preocupación para el Gobierno, que no, que solo vale para recuperar la economía canaria, esa que quedó a cero en el inicio de la pandemia y que hoy sigue paralizada. Y con respecto al control, yo entiendo que si se hubiera leído detenidamente el decreto ley habría comprobado que en el artículo 8, tal y como antes le comenté, determina la obligación en materia de transparencia. A partir de ahí, podrá usted o cualquier grupo que así lo considere oportuno, pues hacer comparecer a cualquier.
Sí, continúe, señora González. Señorías, rodea un poquito de silencio, que hay un poco de murmullo en el salón de plenos. Gracias. Continúe.
Gracias. Hacer comparecer a cualquier miembro del Gobierno cuantas veces considere necesario. Y respecto a las manifestaciones del señor Enseñat, decirle que esta comparecencia no está pedida por el Gobierno, no está pedida por el vicepresidente, sino que está pedida, entre otros, pues por mi grupo parlamentario y el grupo socialista en este caso. Y entiendo que compartirá conmigo que cada grupo pide las comparecencias sobre lo que le parece oportuno. Pídale usted al señor vicepresidente comparecer para lo que le parezca oportuno a su grupo. Pero, por favor, no nos diga a los demás sobre lo que debemos o podemos solicitar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora González, turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Gracias, señor presidente.
Perdón, señor Mauricio Roque. Por favor, señorías, ruego un poco de silencio. Gracias. Adelante.
Gracias de nuevo, señor presidente, señora Espino, señor Esther. No se me vengan Ayuso. Tomen conciencia y cojan ánimo y apóyennos en lo que estamos haciendo, porque los fondos van a venir. Van a venir los fondos. Van a venir. Y en esto me recuerda el Tribunal Alemán. Si hubiésemos tenido la Constitución Europea aprobada, el artículo de la parte 380 hubiese resuelto esta situación, porque estaba previsto en esa Constitución estas situaciones. Pero ya le digo, no se me vengan Ayuso y apoyen esto porque es importantísimo en la tramitación de este decreto ley como el Real Decreto Ley del Estado. Señora Espino, el artículo 7 es la información del consejero al Gobierno. El artículo 6 es donde está el control, que es de la Intervención General del Estado en coordinación con la Intervención General de Canarias. Y no solo eso, sino que estos mecanismos, si accede al documento aprobado, el marco normativo de la Unión Europea, verá, como ha expuesto el vicepresidente consejero, dos cosas. Uno, que las auditorías van a ser por las reformas legales, que sin reformas legales no hay certificación. Y dos, las inversiones tienen que estar debidamente certificadas en tiempo y forma, con los objetivos. Si no cumples los objetivos, pierdes la subvención y la certificación. Por lo tanto, la intervención está más que garantizada dentro del planeamiento, porque son dos mecanismos de la Unión Europea. Y como ya les he apuntado, el decreto tiene como finalidad la orientación, la adopción de medidas que permitan a la Administración gestionar de forma eficaz y eficiente estos fondos. Y lo limita en un ámbito exclusivo hasta el 2026 para los fondos del mecanismo, pero para el 2023 para los fondos del REACT-EU. Respecto de la gobernanza, hemos de destacar que se determina la autoridad responsable de los fondos procedentes del mecanismo. Es decir, y también la autoridad responsable de los fondos del REACT-EU. Es decir, tiene dos personas responsables que darán cuenta de lo que se realice y el consejero, a través del consejero, dará cuenta al Gobierno, pero el Gobierno dará cuenta en coordinación a la Administración General del Estado. Y la participación está garantizada. El artículo 50 del decreto ley establece la participación privada dentro de los proyectos y su mecanismo. ¿Cuál va a ser su mecanismo? Leyendo el decreto, y basta ver las funciones del comité, seguro que el comité, antes de elevarlo a la comisión para aprobarlo, a la hora de hacer la planificación de los proyectos, los instrumentos de proyectos estratégicos, participará no solo los empresarios, sino toda la sociedad y las universidades. Además de todo esto, es palmario que los instrumentos de planificación para la gestión es la clave de bóveda, pues una vez elaborados y aprobados los mismos, es cuando se inician todas las acciones en materia de estructura, recursos, medios, personal y gestión presupuestaria, en especial las unidades administrativas provisionales constituidas para la gestión y ejecución de los proyectos financiados de los fondos. Pero esto, primeramente, nos lleva a la organización de los recursos y a las acciones, muy importantes, que también está en el decreto ley, de formación como medida para una mayor capacitación de los recursos que van a gestionar estos fondos, porque son esenciales para el éxito de la ejecución de los planes y proyectos. Motivo por el cual también el Estado aprobó su Real Decreto Ley 36/2000, que ha abierto un nuevo marco de reflexión estratégica sobre la organización, los procesos, la gestión de personal y la digitalización, proponiendo soluciones flexibles en materia de organización de recursos humanos. Esto es, que ahora Europa aprobará estos planes y estará recogido todo este mecanismo de estructura y gobernanza. Por lo tanto, referido a lo que es la organización de los recursos humanos, de destacar la previsión, primero que nada, del refuerzo de temporal de los recursos humanos para el Tribunal Administrativo de los Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, que esto, como sabemos, lleva un control de la contratación del sector público en Canarias. Por lo tanto, va a haber gestión, y en ese sentido, y va a haber control. Y tengo que decirle también, señora Espino, que no confunda simplificación administrativa con falta de control. Lo que se está haciendo con estos 5.000 euros ya prácticamente existe en la ley del sector público. Es decir, basta con presentar la factura, acreditar el trabajo y se realiza. ¿Qué se hace? Con los contratos menores para simplificar y no cargar a la Administración. Por lo tanto, ya existe. No se ha inventado nada este decreto ley. Pero bueno, refiriéndonos a esto también, podríamos hablar que este decreto ley, de lo que yo denomino paquete de especialidades. Hay un paquete de especialidades de gestión presupuestaria para acomodarse al marco temporal, como ya he dicho, 2026, para el mecanismo, para el REACT-EU 2023. Administrativas, que otorgan carácter de urgencia y de preferencia a los expedientes referidos a los fondos, así como la aceptación de la organización. Materia de contratación pública, con el fin de implantar una cultura de gobernanza, contratación pública de los fondos europeos, se concreta una armonización de los modelos de pliegos administrativos particulares para uso general, no solo de los destinados a los fondos, sino para uso general de toda la Administración Pública de Canarias. La digitalización y, así como, la responsabilidad social de las empresas y, por último, una última especialidad en subvenciones. Todo esto nos pone de manifiesto y nos va a permitir, entre otros objetivos, que la situación requiere el cumplimiento de los fines de interés general, pueden articularse a través de entidades que colaboren con la Administración, cuyos procedimientos sean más ágiles, así como los fines vinculados a los mismos. Asimismo, se realiza una revisión específica de todos los instrumentos de colaboración público-privada, en consonancia con el Real Decreto del Estado. Por ello, estimamos que esta norma da la cobertura necesaria para las reformas legales e inversiones en el seno de la política de transformación y reforma estructural de los sectores estratégicos de nuestra economía, especialmente el turismo y el sector servicios. Gracias, presidente. Y su éxito, como decía al inicio, dependerá del diseño de los instrumentos de planificación de estratégica para la gestión de estos fondos. Y visto el trabajo que está realizando el Gobierno en cuanto a los proyectos y en cuanto a su participación a nivel estatal, podemos tener confianza en que el Gobierno está preparado para una gestión eficaz de estos fondos. Gracias.
Muchas gracias, don Mauricio. Tiene turno ahora de cierre el Gobierno, señor Rodríguez. Sí, señora Espino. Perdón, señor Rodríguez. Perdón. Dígame.
El artículo 85, por contradicho del señor del Partido Socialista.
¿Por?
Por datos, que me ha contradicciones por, que ha hecho sobre...
¿Por datos incorrectos?
Sí.
¿A qué datos se refiere?
Al artículo de rendición de cuentas del Gobierno, que no es el artículo que le ha numerado, es el que yo he dicho, es el artículo 7 del decreto.
Tiene un minuto.
Señor diputado, yo no tendría ningún problema en reconocer que me he equivocado de artículo, pero revíselo usted, es el artículo 7 de rendición de cuentas, y la rendición de cuentas se hace ante el propio Gobierno de Canarias. Es el artículo 7 del decreto que hemos recibido en esta Cámara. Gracias.
Si nos quedamos solo en lo que dice el enunciado, sí, rendición de cuentas al Gobierno. Pero dice que la persona titular de la consejería en materia de Hacienda informará trimestralmente al Gobierno sobre los proyectos y avances de los proyectos en ejecución del programa y el mecanismo. Por lo tanto, no es simplemente informar. Aquí no está la intervención del Gobierno, está en la intervención general y en la intervención general del Estado. Gracias.
Muchas gracias, señor Roque. Señor consejero, vicepresidente, don Román. Adelante.
Señoría, les puedo asegurar que los recursos procedentes de la Unión Europea, siempre y ahora más, van a estar sometidos a controles exhaustivos. Es uno de los inconvenientes, y por eso hay un notable retraso en la ejecución histórica de los fondos europeos, y es que los fondos europeos se someten a controles de todo orden y condición, y además, y es muy importante, al cumplimiento de los objetivos que plantean los programas operativos sobre los que trabaja. Por lo tanto, yo les aseguro, señoría, que seguramente por exceso va a haber control de la Comisión Europea, de la intervención general, de la intervención de la comunidad autónoma y de los órganos propios de cada uno de los departamentos que manejen estos recursos. Los controles son imprescindibles y además son una exigencia ineludible de la Comisión Europea. Ahí, desgraciadamente, no vamos a tener problemas porque sobrarán controles. Con respecto a los recursos disponibles, nosotros, como el resto de las comunidades y estados de la Unión, tendremos que esperar a que se despejen las decisiones por quien compete tomar las decisiones. No podemos sustituir ni a la Comisión Europea ni al Consejo Europeo, sino tenemos que someternos a las decisiones y a los calendarios, como así a los requisitos que se establezcan. Y, por lo tanto, no es descartable, tampoco es deseable, que se produzcan retrasos en la ejecución del plan de reconstrucción, puesto que fue decidido en el verano pasado y estamos, como he dicho en mi primera intervención, en un proceso de toma de decisiones que no está concluido. Por lo tanto, es evidente que nos sometemos a las reglas porque, además, se nos imponen. Cierto es que, en el mientras tanto, tenemos un presupuesto europeo aprobado y vigente, un presupuesto de España aprobado y vigente y un presupuesto de Canarias aprobado y vigente. Es más, el presupuesto de la Unión, si se descuenta la salida del Reino Unido, es un presupuesto razonablemente expansivo. El presupuesto del Gobierno de España, el más expansivo de la historia de la democracia. Y el presupuesto de Canarias, que aumentó un 5%, 407 millones de euros, ya dispone, señoría, de recursos adicionales. Que yo les conté aquí cuando discutíamos el presupuesto, que seguro captaríamos 1.000 millones de euros adicionales. ¿Recuerdan esta afirmación reiterada que algunos pues decían que no se cumpliría? Pues yo ya les adelanto que tenemos garantizado no 1.000 millones adicionales, sino 2.000 millones adicionales a la altura de la que nos encontramos. La disponibilidad de esos recursos está haciendo que estemos respondiendo a ello, aunque no dispongo de tiempo para no desvirtuar la comparecencia en relación a ese tema. El Gobierno actúa en relación a la pandemia, en relación a la crisis, y los resultados son más que contrastables y aguantan cualquier comparación con el pasado y con el presente de otras comunidades. Cualquier comparación en la pandemia y en respuesta también en relación al gasto público y hacer frente a la crisis. Cualquier comparación. Tengo los datos, señoría. Con respecto al decreto ley. El decreto ley es un decreto de organización de la Administración de manera provisional para gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos de los que vamos a disponer. El sustento de este decreto ley ha nacido de los buenos y muchos funcionarios que tenemos en nuestra comunidad. En este decreto ley han estado las estructuras más cualificadas de los dos grandes departamentos que transversalmente tiene este Gobierno, que es Administraciones Públicas y Hacienda. Y han sido los funcionarios, 20, 30, 40, los que durante un mes y medio han discutido y han articulado esta propuesta. Como ustedes comprenderán, señoría, los cambios que se hacen en relación a la contratación de bienes y servicios están informados, propuestos, discutidos por quien de esto entiende más que nadie. Cuando se decide ayudar, soportar a la Dirección General de Función Pública con más estructuras, porque sabemos que tienen una función determinante, lo propio la Intervención General o la Dirección General de Presupuesto, que tiene la gestión de los fondos europeos, o el propio Tribunal de Contratación Administrativa. Por lo tanto, señoría, que sepan que en lo sustancial, por no decir casi todo, es un proceso de trabajo de 20, 30, 40 personas ayudados por las Secretarías Generales Técnicas, y es cierto que ha habido algunos departamentos que han participado más que otros, seguramente porque van a disponer de más recursos que otros, y me refiero al Departamento de Transición Ecológica, cuyo titular ha estado en el debate de este decreto ley desde su gestación a su aprobación definitiva. De manera que estamos hablando de un decreto que lo que hace es establecer una organización provisional que afecta a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y solo parcialmente y en virtud de los convenios administrativos a las administraciones locales, que establece un instrumento clave que es la planificación estratégica de los centros que van a gestionar fondos procedentes del plan de reconstrucción y que establece, insisto, el reforzamiento de unidades transversales como estas que he comentado, y a partir de los planes estratégicos y su aprobación se diseñarán las unidades adicionales recurriendo a personal de la Administración Pública a través de los procedimientos que están reglados y con la participación sindical, obviamente, y, si fuera necesario, a la contratación de personal interino en cada una de las categorías para reforzar esas unidades. E incluso establece el decreto ley la posibilidad de directores de proyectos cuando los contenidos de esos proyectos cuantitativa y cualitativamente se considere adecuado. Este decreto ley no hace referencia a los proyectos porque no es su función. Hace referencia a la organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para, con las propuestas que vengan de los departamentos, de los ayuntamientos, de los cabildos e incluso de la iniciativa privada, se evalúen en los órganos que aquí se crean. Pero aquí no estamos entrando en relación al planeamiento, sino estamos hablando de la organización de la Administración Autonómica. Y se generan órganos de gobernanza de carácter político, de carácter más técnico, órganos que van a controlar estos fondos, porque lo dicen las leyes, la Intervención General, el órgano gestor estará, como no puede ser de otra manera, la Dirección General de Presupuestos, que es la responsable de los fondos europeos desde siempre, el Tribunal de Contratos pues se refuerza, la función pública se refuerza y, en función de los planes estratégicos de cada uno de los centros directivos, se establecerán las unidades y los medios pertinentes para su desempeño. Se producen, evidentemente, cambios hasta el límite de nuestras competencias en la gestión presupuestaria para simplificarla sin detrimento del control y la transparencia. Se producen agilizaciones de los procedimientos administrativos, considerando en todos los casos estos proyectos con trámite de urgencia y despacho preferente. Se exceptúan de algunos trámites gubernamentales a estos expedientes para hacerlo más diligente en materia de contratación, que será también al máximo de nuestras competencias. Se trata de simplificar, acortar plazos en la respuesta sin ir en detrimento del derecho de los usuarios, de los participantes, en el control, el seguimiento y la participación. Se hace un esfuerzo importante en relación a las subvenciones, que será un instrumento también de actuación, buscando la simplificación, la concurrencia no competitiva ya en marcha en las ayudas que estamos dando en estos momentos y, por supuesto, de todos los mecanismos para preservar la documentación de las solicitudes de esos candidatos a las subvenciones. Y establece un título en relación a los convenios interadministrativos que, por supuesto, señoría, se conocerán por la vía de la transparencia o por la vía de la solicitud de documentación. Como usted comprenderá, no hay ningún interés por parte del Gobierno en ocultar nada. Y si este decreto ley tuviera que ser retocado para perfeccionarlo, nos consta que el Real Decreto Ley del Estado va a ser modificado, lo modificaremos para adaptarlo a la mejor gobernanza posible. En este decreto ley también hemos introducido algunas cuestiones tributarias, en este caso el HIC cero para nuevas mascarillas y para los ultracongeladores, y por lo tanto hemos también, por lo tanto, aprovechado estas medidas tributarias. En definitiva, señoría, un decreto ley que tiene el objeto de organizarse provisionalmente la administración de la comunidad autónoma, aprovechando nuestra estructura competencial, al rebufo también del decreto 36, el Real Decreto Ley 36-2020, que aprobó la Administración General del Estado y que decidió las Cortes Generales, eso sí, con la oposición del Parlamento. En la línea del Partido Popular de colaborar en los cambios, en el progreso y en el futuro del Estado español. Como siempre, al lado del sentido común y de la cooperación, que es seña de identidad de ese partido al que ustedes pertenecen y que, en fin, a ver cómo les va, señoría. En definitiva, no les quepa duda que este decreto ley tiene el objeto de organizarnos para la gestión eficiente de los fondos, de los que lleguen, de los que nos corresponda. Y sí les tengo que decir que, afortunadamente, lo que hasta ahora se ha decidido, el REACT-EU, tenemos una participación que nos discrimina positivamente, es de justicia, pero en otras ocasiones no ocurrió, y aquí sí. Y también hay que decir que tenemos fondos propios para responder a la crisis, el último de ellos, los 1.144 millones de euros del plan de ayuda a las empresas. Señoría, cuatro veces por encima de lo que nos hubiera correspondido por población. Es de justicia, pero lo hemos conseguido nosotros.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Finalizada esta comparecencia, suspendemos la sesión plenaria hasta las 16:30.